Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno aprueba en este momento en un consejo de ministros extraordinario un paquete de ayudas económicas destinadas al sector agrario para paliar la importante sequía que atraviesa nuestro país. Hoy de media nuestros embalses no llegan ni al 50% de su capacidad. ¿De qué tipo de ayudas estamos hablando, Marta Ruiz?
Ayudas directas, un paquete potente, nos dicen fuentes del Ministerio de Agricultura, y más facilidades para la financiación es lo que vienen reclamando los agricultores, que también exigen un decreto de sequía que dé cobertura a temas laborales, fiscales, también flexibilizar las políticas de la PAC y activar los pozos de regadío. La sequía ya produce pérdidas en 5 millones de hectáreas de secano. Miguel Padilla, secretario general de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Hoy hablamos de más del 80%. Hay comunidades autónomas donde se ha perdido todo lo que son los herbáceos. La ganadería extensiva está pasando una situación dificilísima, incluso para lo que es proveerle el agua. La alimentación, absolutamente no hay pasto. Lo que es la apicultura, tampoco hay floración. Y entramos también en otros capítulos, como son lo que son el arbolado. Los frutales, hay zonas donde no se pueden regar, y vamos a ver si es posible que se puedan salvar lo que son los árboles.
El campo criticó por tardío e insuficiente el decreto del 15 de marzo que incluía una rebaja del 25% en el IRPF y bonificaciones en carburantes y fertilizantes.
Los sindicatos han convocado la primera huelga en la historia de la Seguridad Social. Paros parciales de una hora todos los viernes y una huelga el próximo 7 de septiembre. Denuncian la mala gestión del ministro José Luis Escrivá, la sobrecarga de trabajo y la falta de efectivos que han atascado las oficinas de la Administración y que hoy lleva a que los ciudadanos sufran importantes retrasos para la realización de trámites, como pueden ser prestaciones de maternidad o la pensión de jubilación. Y en los tres primeros meses de este año, más de 12.000 personas han pedido una excedencia en España para cuidar a sus hijos. Es un 48% más que en el mismo periodo de 2022. A pesar de las medidas de conciliación aprobadas por el gobierno, las mujeres continúan siendo mayoría a la hora de solicitar estas excedencias, Efi García.
Tradición y desigualdad salarial son dos de las razones, las que llevaron, por ejemplo, a Alicia a tomar la decisión.
Trabaja porque cobra más que yo, entonces la que se queda en casa soy yo con los niños. Vale. Estoy trabajando solo un día a la semana porque tengo que estar con ellos. Ahora estoy intentando incorporarme los 5 días a trabajar porque ya está el pequeño en el cole.
Pero las políticas públicas tampoco ayudan, nos dice la investigadora Libertad González. Cuando los derechos son para el padre y la madre, como en el permiso de las 16 semanas, los hombres se apuntan, no así cuando se puede elegir.
Sabemos que hay otras cosas que promueven el que la madre siga siendo la cuidadora principal, como las políticas de conciliación que pretenden ser neutrales y acaban siendo utilizadas solamente por ellas.
Por eso, más del 87% de las excedencias solicitadas en el primer trimestre del año son de madres.
30 horas exactamente son las que les quedan a los 124 habitantes de Briens, un pequeño pueblo suizo, para abandonar sus casas. Las autoridades les obligan a evacuarlas ante la posibilidad de que queden sepultadas por un deslizamiento de tierra. Rosalía Sánchez.
A partir de mañana a las 6 de la tarde queda prohibido pernoctar en Briens, un idílico pueblo suizo a 25 kilómetros de Davos, porque se espera que menos de 2 semanas la ladera de la montaña se desplome sobre él y podría quedar completamente sepultado. Por eso Daniel Albert, el presidente del departamento de Albula, ha ordenado la evacuación. La situación no permite hacer otra cosa. Hemos informado a toda la población y hay ayudas para establecerse en otras casas en la región. Hemos hecho lo posible, pero estamos intranquilos. Claro, ya solo podemos evacuar. 2 millones de toneladas de roca caerán a una velocidad de entre 100 y 200 kilómetros por hora. Estarán sobre el pueblo en apenas 30 segundos y después se verá qué ha quedado de él.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Cerramos Semana Europea con el Sevilla, que esta noche disputa las semifinales de la Europa League. Bruno Casar.
Partido de ida para los de Mendilibar, que visitan a la Juventus con la mira puesta en conseguir meterse en una nueva final de su competición fetiche. Última hora del equipo hispalense en Turín, José Manuel Oliva.
A esta hora los jugadores del Sevilla están dando un breve paseo por los alrededores del hotel de concentración aquí en el centro de Turín. Mendilibar va a poner el equipo de gala esta noche en el Juventus Stadium con Bono, el portero en Europa, y con Nesiri, que andaba con alguna molestia en el 11 titular. Busca el Sevilla hacer un gran partido esta noche en el Juventus Stadium. Habla Pepe Castro anoche en el partidazo.
Es difícil, muy difícil. Pero nosotros queremos lo mismo que ustedes. Ustedes se llaman ahí el partidazo.
Sí.
Nosotros queremos eso, hacer dos partidazos.
Sí, señor.
A ver si somos capaces de llegar a una nueva final, que sería la séptima. De alguna forma compensaría, ¿no?, estos meses en que los sevillistas lo hemos pasado mal.
Gracias, Oliva. Al margen, información que publica el Confidencial, la agencia tributaria multó al Barça con una cuantía superior a los 15 millones de euros por unas sanciones derivadas de presuntas irregularidades en cesiones de coches de alta gama a la plantilla, no declarar el pago de vuelos charter a sus jugadores y contabilizar incorrectamente las indemnizaciones de Arda Turán y Alexson. Las multas, según la información, recogen que el club las abonó en enero de 2022 y se provisionaron además 58 millones a los posibles compromisos con Hacienda. Y acabamos con la Euroliga. En fechas del 19 al 21 de mayo, Final Four, en la que tendremos duelo español Barça-Real Madrid, tras la histórica hazaña de los blancos, que remontaron anoche un 2-0 en contra en la serie ante Partizan. La otra semifinal la van a jugar Olympiacos y el Mónaco.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, se empieza a notar, ¿verdad?, el peso de la semana, pero como siempre decimos, actitud positiva, como decía Siniestro Total, ante todo, mucha calma, va avanzando la semana, eso es una buena noticia, porque quiere decir que tenemos el fin de semana ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal?, ¿cómo están? Soy Javier Benítez, esto es la mañana de COPE Gran Canaria, 11 de mayo, arrancamos. Definan oasis, así a bote pronto, ¿no? Paraje aislado, rodeado de vegetación. Pues a esto le vamos a añadir tranquilidad, sosiego, incluso el canto de los pájaros leve, que genera un soniquete muy agradable. Vamos a añadirle también lugar idílico, cautivador, y podemos seguir, ¿no? Placentero, paradisiaco, unas vistas impresionantes al litoral de San Bartolomé de Tirajana. Estamos hablando de un hotel que tiene servicios además de primer nivel para estar lo más cómodo, tranquilo, pacífico y reposado. Yo me atrevo a decir incluso que estamos en el último oasis de Gran Canaria, en el Monte León, insisto, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en un establecimiento hotelero alejado del mundanal ruido de la costa y sus noches bulliciosas, pero muy cerquita, a tan solo 12 minutos. En la Casa León Royal Ruitet, apúntelo, Casa León Royal Ruitet, jardines, rincones íntimos, gimnasio, sala de juegos, sauna, masaje, tratamientos de belleza, pues imagínense ustedes, ¿no? Se multiplica por mil la tranquilidad del lugar, muy apacible. Esto es el sumum del placer, que quieren que les diga, si buscan un lugar, insistimos, tranquilo, donde desconectar de absolutamente todo, donde no tener ni un ápice, ni un 0% de estrés, pues no lo dude, porque no encontrará un lugar mejor en Gran Canaria. Desde aquí vamos a realizar la mañana de COPE Gran Canaria, estamos en una suite que es absolutamente impresionante, completamente equipada. Y ya les digo que nos va a costar salir de aquí cuando acabemos el programa y no darnos, Guillermo, un chapuzón en las piscinas, maravillosas piscinas. Pues lo dicho, desde el Hotel Casa León Royal Ruitet vamos a realizar la mañana de COPE Gran Canaria con dos horitas de radio que tenemos por delante. Pasa incluso, Guillermo, una pequeña brisa, ¿verdad?, que hace este sitio sea mucho más agradable. En breve vamos a hablar con la directora del hotel, Casa León Royal Ruitet. Hablaremos también con su jefa de ventas. Por cierto, que me olvidaba, gastronomía también de primer nivel, productos de la tierra. Vamos a hablar con su jefe de cocina. En cuanto a temas de actualidad, les contamos que los camiones de servicio de recogida de residuos sólidos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no salieron porque hoy no han salido hoy porque se percataron ayer que ninguno de ellos tiene seguro. Ayer salieron a la calle a realizar su labor los trabajadores en estos camiones sin seguro. Imagínense ustedes, si hubiese ocurrido algo, tendríamos ya un grave problema. Bueno, pues vamos a hablar de esto con el responsable del comité de empresas, ¿no? Hablaremos también de la microbiota intestinal. ¿Qué es esto de la microbiota intestinal? Ya les digo que es muy beneficioso para nuestro organismo, es algo que se sabe ya desde hace tiempo, pero se están encontrando, a medida que avanza la tecnología, pues se están encontrando este tipo de sustancias y sobre todo el bien que hace a nuestro cuerpo, ¿no? Tendremos nuestro espacio de los jóvenes empresarios y tiempo de análisis con Josué Iñiguez y José Eduardo Marrero. Esto es lo que tenemos por delante en la mañana de COPE Gran Canaria con Guillermo Correa, Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Estamos totalmente relajados porque la verdad es que nos hemos contagiado del ambiente que se respira en este establecimiento hotelero. Vamos a echar un vistazo a la actualidad, lo que está pasando en esta mañana del jueves. Lo recopilan nuestros compañeros de los servicios informativos. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con un suceso. La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a un hombre y a una mujer acusados de agredir sexualmente a sus respectivos hijos menores de 4 y 5 años al hacerles partícipes de sus relaciones sexuales y grabarles unos hechos por los que también se les imputa supuestos delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Los detenidos, que fueron pareja durante unos meses, hacían participar en sus relaciones sexuales a la hija de ella de 5 años para que aprendiera. Eso es lo que apuntaban. Además, también se ha constatado que él obligaba a su hija de 4 años a realizar actos sexuales mientras le grababa con su teléfono móvil. De ahí que el registro de sus móviles, los especialistas hayan localizado muchos documentos de pornografía infantil. Alicia González es portavoz de Policía Nacional en Las Palmas.
Cuando se le empieza a investigar, a raíz de aportar todo este material que consiguió de una red social, pues se le empieza a investigar y casualmente la expareja de esta persona, que tiene una hija en común, pues bueno, le denunció por la agresión sexual que había recibido la niña. A raíz de ahí, pues bueno, se le detuvo, se le incautó un montón de material informático que una vez analizado se vio que en diferentes archivos aparecía una mujer mayor con otra hija, otra niña pequeña, que era la hija de esta mujer.
Además, contarles que un niño de tercero de primaria con necesidades especiales ha agredido a 4 docentes en un colegio del norte de Gran Canaria. El niño pegó patadas, puñetazos, arañazos, incluso mordió a uno de ellos. Una situación que se generó después de que el niño sufriera una crisis. Ahora los profesores han reclamado mayor seguridad en los centros para intentar evitar este tipo de situaciones. Pedro Crespo, presidente de AMPE Canarias, apunta que no es algo frecuente en los colegios de Canarias, aunque aseguran que llevan años pidiendo a la Consejería de Educación 2 medidas, que se bajen las ratios en las aulas y que además incorporen personal especializado en las escuelas y centros escolares.
Estamos convencidos de que es urgente repensar los espacios educativos, no hacerlo siempre con una sobrecarga al docente y esto en ocasiones pues deriva en situaciones peligrosas que son totalmente inaceptables. Y en segundo lugar, lo que planteamos es que la consejería ofrezca al profesorado agredido un servicio de atención psicológica y letrada eficaz. El protocolo que existe actualmente es excesivamente engorroso y burocratizado, que hace que el profesorado desista de usarlo.
Y contarles además que la Guardia Civil de Las Palmas ha alertado una estafa masiva suplantando entidades bancarias que por el momento ha conllevado unas 45 denuncias y 35.000 euros defraudados en la isla de Gran Canaria.
Por cierto, hemos escuchado al presidente de AMPE Canarias, el sindicato de profesores, pero otros maestros nos han dicho lo siguiente, ¿no? Nos estamos enterando ahora mismo de lo ocurrido. Hay, desgraciadamente, en centros educativos niños con trastornos graves de conducta y los medios de los que disponemos son mínimos. Muchos de estos niños pasan meses sin ser atendidos o tener un diagnóstico de salud mental y la consejería no les pone un auxiliar educativo en el aula. Y luego hay protocolo de actuación en estos casos que muchos docentes no quieren intervenir por temor a ser denunciados por los padres. Es un problema muy grave dice este docente, que lo venimos sufriendo desde hace mucho tiempo. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente, pero seguimos contando noticias. Salimos ahora a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Incidentes en la vía pública? ¿Algo que contar, Laura?
Pues destacamos una colisión de dos vehículos que ocurría en León y Castillo, en Las Palmas de Gran Canaria, en una colisión que finalmente las personas que fueron valoradas por la ambulancia resultaron ilesas, y en estos momentos estamos pendientes de la caída de un motorista en la carretera Gran Canaria 300, que también va a ser asistido en breve por las ambulancias, puesto que es un incidente que ha entrado en estos últimos minutos, y estaremos a la espera de conocer el alcance de las lesiones que presente.
Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días. Un saludo.
11:15, actualidad deportiva. Refuerza la plantilla para los playoffs en busca del título el Gran Canaria, Club Baloncesto Gran Canaria. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Efectivamente, Alexis Nikolić, nuevo jugador del Gran Canaria, llegará en los próximos días a la isla. Previsiblemente no esté para el partido del próximo domingo contra el Real Madrid, pero sí para los posteriores ya, y sobre todo para el playoff por el título. La lesión de Ferran Bassas hace que haya tenido que mover ficha el Gran Canaria. Alexis Nikolić, nuevo jugador, insistimos, el base del Club Baloncesto Gran Canaria, por lo que resta de la actual temporada. En medio de todo esto, el Gran Canaria juega hoy partido frente al Fuenlabrada de la Liga ACB, con los deberes hechos, clasificados para los playoffs por el título, pero dice el técnico Jakalakovic que quiere acabar lo mejor posible, lo más arriba posible, y con las máximas victorias la temporada regular, y que quiere hacer un buen partido en la jornada. Y vamos a escuchar al técnico del Gran Canaria.
Depende mucho de nuestra mentalidad, de nuestra entrada a partido.
En fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva, ayer hubo descanso del equipo de García Pimienta, el domingo recibe al Villarreal B en el estadio de Gran Canaria. Sigue a buen ritmo la venta de localidades, se espera que en los próximos días, antes del partido lógicamente, se ponga el cartel de no hay billetes y que esté totalmente lleno, más de 33.000 personas en el estadio de Gran Canaria para el próximo domingo. Y buenas noticias en balonmano, porque el Rocasa Gran Canaria ya está en las semifinales por el título de Liga, ganó ayer el partido de vuelta de los cuartos de final por 25-21 frente al Guardés.
Juanfran, ¿cuán de cerca nos ponemos en el ascenso directo si ganamos ante el Villarreal este fin de semana?
Pues sí, hay que estar pendiente de las tres últimas jornadas. Las Palmas depende de sí mismo, ahora mismo es el líder de la competición, ha vuelto a ser primero en la tabla clasificatoria, pero hay que pensar en el partido frente al Villarreal B, porque fíjate, Javier, que de la Unión Deportiva Las Palmas al quinto clasificado tan solo hay 2 puntos de diferencia, menos de un partido, el Alavés, el Levante, el Granada, el Eibar, la Unión Deportiva, los 5 buscan 2 plazas, el resto tendrá que jugar playoff, y hay que pensar efectivamente el partido frente al Villarreal B. Fíjate que si se gana contra el Villarreal B, hay opciones que se pueda ascender según lo que ocurra en esta jornada contra el Cartagena, y lógicamente ya en la última jornada sí, porque ahí sabremos quiénes ascienden, quiénes descienden, quiénes juegan promoción, que será frente al Deportivo Alavés. El sábado 20 será el partido frente al Cartagena, sábado 27 contra el Deportivo Alavés en el estadio de Gran Canaria.
Con 2 victorias estamos en primera, ¿no?
Yo creo que con 3, pero bueno, a lo mejor con 2 no da, pendiente de los resultados que tengan los rivales este fin de semana. A 1 punto el tercero y el cuarto, el Granada, el Alavés, a 2 puntos el Levante, igualado con el Eibar, es que está todo muy igualado, hay emparejamiento directo. Esta semana sí gana la Unión Deportiva Las Palmas, sí habrá que mirar el resto de resultados y a lo mejor se da y se podría ascender el siguiente fin de semana ante el Cartagena. Yo diría que a lo mejor con 3 victorias seguro, con 2 victorias y un empate posiblemente, pero lo mejor es ganar todo, depende de sí mismo la Unión Deportiva, son solo 3 partidos y estaré en primera la próxima temporada.
Claro, está todo muy comprimido. Te escuchamos a las 2, compañero, gracias.
Gracias a ti.
En cuanto a la efeméride musical, tal día como hoy nace una de las voces más impresionantes en el mundo del rock. Ocupa el puesto 57 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Estamos hablando del gran Eric Victor Burdon. Que conocemos todos, pero seguramente muy pocos sabrán quién canta, el propio Eric Burdon de The Animals. En 1964 formó junto a Alan Price y al bajista y en batería John Steele este grupo llamado The Animals. Se fue Price, además también el batería decidió abandonar el grupo y pasó a denominarse Eric Burdon and The Animals, que se reorientó hacia la psicodelia y se afincó en California. Todavía vive Eric Burdon, está haciendo pequeños bolos en la medida de lo posible. E insistimos, una de las grandes voces de todos los tiempos. Hoy conmemoramos el nacimiento del gran, mítico, inigualable Eric Burdon. Escuchen su voz. Of Rising Sun, pasamos a los titulares de la prensa digital. ¿Qué publican Carla Larrabeiti?
Pues ya saben que siempre tenemos activado nuestra página web. Comenzamos por ahí en cope.es/Gran Canaria. Y ya saben también que pueden escuchar el programa en directo en cualquier dispositivo, siempre y cuando vayan a nuestra página web cope.es/Gran Canaria y cliquen o busquen Cope más Gran Canaria, que esa es nuestra emisora. Y también en la aplicación de Cope, la oficial, también buscar Cope más Gran Canaria para escucharnos en directo donde quieran, en cualquier lugar del mundo, por supuesto. Eso también hay que destacarlo, Javier. Y además, también iremos actualizando las noticias en nuestra página, así como en nuestras redes sociales, Cope Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos casi 200.000 canarios se quedan sin el aumento del 4% del acuerdo salarial. Las grandes cifras para Canarias pendientes de transferir por el Estado. Detenida una pareja por delito de agresión sexual y corrupción de menores en Gran Canaria. Además, podemos leer que ha habido que los jueces decanos reclaman más plazas de oposiciones y juzgados para evitar un colapso del sistema y que el Cabildo de Fuerteventura pide a la Guardia Civil que investigue el sabotaje a la red de agua. En el Canaria 7, detenida una pareja en Gran Canaria por abusar de sus hijas de 4 y 5 años y grabarlo con el móvil. Además, también otro de los titulares que podemos leer, y es que la resiliencia de Maspalomas obtiene 5,5 millones de la Unión Europea y casi la mitad de intervencionistas con personas sin hogar se produce en Isleta, Puerto y Guanarteme. Las inversiones, intervenciones, mejor dicho, casi la mitad de estas intervenciones. Estos son los titulares que vamos a destacar en los digitales de la provincia de Las Palmas.
Los tuiteros, tendencias en esta red social, me lo dijo un pajarito de color azul.
Tuiteros, pues leemos, Milán es tendencia hasta ahora porque ayer el Inter de Milán ganó esa semifinal, esa primera vuelta al Milán, valga la redundancia. Le ganó de 2 goles y ya te puedes imaginar lo que ocurría en esa ciudad italiana. Pues básicamente la marcha, ¿no?, que hubo precisamente, claro, para algunos
enemigos íntimos. Exacto. Inter de Milán y Milán pues comparten la misma ciudad, comparten estadio incluso, pues imagínense, sí, la rivalidad que hay ahí.
Y pues te puedes imaginar, ayer había gente que estaba muy 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 contenta y otros que fueron a la cama bastante tristes. Sí. Esto es tendencia hasta ahora, al igual que Eurovisión, porque es la segunda semifinal para elegir a los candidatos que participarán en la final que se celebrará el viernes, la final de esa canción europea, a ver cuál es la mejor. Y cómo no, tú creo que tienes un mejor jueves que yo, así que feliz jueves para
totalmente
todo el mundo.
Te lo puedo asegurar que tengo un jueves realmente maravilloso porque estoy en un lugar inigualable. Muchísimas gracias, Carla.
A ti, buen día.
Vamos al tiempo. Pues aquí en San Bartolomé de Tirajana, clima bastante agradable, una buena temperatura, 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 21 en Valle Seco, fresquito, 16 grados, y en el puerto, en el Pico de las Nieves, pues más frío todavía, 14 grados en Santa María de Guía, en el norte 19, en Betancuria, Fuerteventura 20. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la AEMET predice hoy Laura Vila. Buenos días.
Buenos días. Hoy tenemos temperaturas en ligero descenso que será más acusado en zonas de interior. La máxima será de 24 grados. En Las Palmas de Gran Canaria predomina el cielo poco nuboso, despejado con intervalos en el litoral norte esta mañana y a últimas horas, y no se descarta ligera calima. En altura, el viento es del nordeste moderado a fuerte, con probables rachas muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste, especialmente a últimas horas, y en cumbres es del nordeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues vamos a entrar en el interior de este maravilloso, idílico hotel Casa León Royal Richet y vamos a charlar en los próximos minutos con Lorena Rodríguez, que es la directora. Hola, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿sabes una cosa? Que a mí me da que Guillermo y yo nos vamos a quedar aquí. Así que ya te avanzo que vas a tener que llamar a alguien para movernos de aquí, porque hemos venido con un estrés tremendo y ahora mismo tenemos una tranquilidad, un relax absoluto, porque la verdad es que se contagia este ambiente tan sosegado y tan tranquilo. El mensaje es, si quieres desconectar de todo, el mejor lugar es este donde estamos, ¿o no?
Exacto, Casa León Royal Retreat.
Bueno, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué tipo de servicios tenemos aquí en Casa León?
Bueno, yo antes que nada quería agradecerles que estén aquí, que es un placer para tanto para la propiedad como para el equipo y para mí, que hayan...
Estamos fantásticos aquí, nos han recibido muy bien y todo hay que decirlo. Además, estamos en una suite absolutamente impresionante, perfectamente equipada, con una cocina muy moderna, con unos sofás absolutamente cómodos. Sí. Ahora enseguida hablamos de la terraza, con dos habitaciones, con camas enormes, con un baño muy moderno y con una terraza que invita, además con dos hamacas que invita a tomar el sol desde aquí y sobre todo ver el amanecer y el anochecer, porque me han dicho que desde aquí se ve la salida del sol y también el ocaso de manera espectacular, ¿eh?
Exacto, es lo que cuentas. Lo que pasa es que hay que venir aquí, para verlo, para vivirlo,
para disfrutarlo, desde luego que sí.
Disfrutarlo, porque como te habrás dado cuenta, las vistas son espectaculares. Y el ambiente, como dices, esto es absoluto silencio, paz. Y no sé si escuchas los pajaritos.
Escuchamos los pajaritos de fondo. Y la verdad es que es un soniquete muy agradable. Que ustedes tienen que trabajar aquí también con una tranquilidad total. Porque nosotros llevamos una horita aproximadamente y ya nos hemos contagiado de este ambiente. Exacto. El ambiente de trabajo aquí tiene que ser de lo más tranquilo, ¿no?
La verdad es que sí, uno viene a trabajar, pero vienes con alegría, con ganas. Uh-huh. Ya nada más llegar la energía del lugar ya te embriaga, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Entonces se contagia. ¿Qué tipo de cliente es el que decide venir aquí a este establecimiento hotelero, Lorena?
Pues en general tenemos un cliente realmente de edades, no podemos tampoco, entre 30, 70, así más o menos. Uh-huh. Y en invierno tenemos mucho cliente internacional, principalmente alemán, británico, escandinavos, europeo. En
por
general.
Encima de todo, ¿no? Europeo.
Sí. Uh-huh. Y ahora en verano, pues tenemos también una mezcla, pero quizá más orientado hacia el cliente español. Uh-huh. Bueno, una mezcla.
¿Qué tipo de servicios podemos encontrar aquí, Lorena?
Pues todo lo que uno necesite. Desde restaurante, ¿no? Tenemos un restaurante a la carta que hemos abierto hace poquito también para clientes externos. Pero bueno, tenemos piscina, jacuzzi, tenemos sauna, una cancha de tenis fantástica. Uh-huh.
Una piscina maravillosa. Dos piscinas, he visto pequeña.
Una pequeña, sí, para infantil, para niños. Luego tenemos una sala de juegos, ajedrez gigante, billares.
Está todo orientado a la tranquilidad, a la desconexión absoluta, exacto, como decíamos en la introducción, a olvidarse del mundanal ruido,
exacto,
Lorena.
A descansar y desconectar. Tenemos un jardín también muy grande con pequeñas islas, por así decirlo, ¿no? Que están un poco independientes del resto. Vamos, que uno puede estar el hotel lleno que uno ni se da cuenta.
¿Grado de repetición por parte de los turistas? Hay
bastante.
Algunos que vienen por temporada, que incluso tienen un trato familiar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho, incluso tenemos clientes que que antes de irse ya nos están reservando.
Ah, no me digas.
Para el año que viene, sí, sí, ah, sí. En invierno, bueno, están aquí, antes de irse ya están preguntando precios o simplemente reservando ya para tal o cual fecha el año que viene.
¿Y han visto ustedes también que ha ido pasando de generación en generación? O digamos que a lo mejor el hotel no lleva tanto tiempo
abierto. Padres e hijos sí hemos tenido, pero quizá como no llevamos tanto tiempo abierto, pues todavía no, pero eso llegará seguro.
No te queda la menor duda, llegará. Desde luego que sí. Oye, el concepto sí. Es una típica casa canaria, ¿no? Se ve desde el exterior, cuéntanos.
Exacto.
Un poquito.
Estamos construidos en 3 plantas y tenemos un patio interior muy bonito, abierto, con una balconada de madera interior. De hecho, fue así concebido por la propiedad, que, bueno, es una familia alemana, y muy integrado en el paisaje, la naturaleza, y bueno, como ves, pues las vistas son
absolutamente maravillosas.
Espectaculares. Estamos muy cerca realmente de Maspalomas, estamos a 10, 12 minutos del faro, y bueno, tenemos también un servicio que creo que puede interesar a muchos, que es que tenemos un shuttle, un servicio a la playa gratuito para los clientes. Uh-huh. Que si quieren, pues en verano bajar y no tener que llevar su coche, pensar en un aparcamiento y demás, pues nosotros la llevamos y les recogemos por la tarde.
Lorena, ¿qué nos recomiendas traer aquí al hotel cuando decidimos pasar, no sé, una semanita aproximadamente? Porque esto es para venir
con un libro.
Una semana, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué tenemos que traer aquí para, de alguna manera, contagiarnos con el ambiente?
Con el ambiente, pues yo, si fuera tú, me traería unos cuantos libros. Uh-huh. y disfrutaría tanto en una hamaca como en la terraza de la habitación, que también son amplias, ¿no? Y tienen su hamaca y demás. Y la verdad es que poco más.
¿Te dicen los clientes que esto es terapéutico, que lo necesitan vez al año mínimo?
Sí, sí, nos lo dicen antes, no cuando se van, nos lo dicen el día que llegan. Nada más llegar nos dicen qué paz hay aquí, cuánta tranquilidad se respira. Es como llegar y es un efecto instantáneo, se puede decir.
Desde luego que sí, que sí. El tipo de turista internacional, ¿cómo estamos ahora mismo más o menos de ocupación?
Bueno, abril, mayo son tradicionalmente, ¿no?, tranquilos, abril, mayo, junio. Pero la verdad es que venimos de una temporada bastante fuerte de invierno. Hemos estado llenos todo el tiempo y haciendo malabarismos con las habitaciones, pues tampoco tenemos tantas, entonces enseguida pues se llenan, hay diferentes tipos de habitación y...
¿Qué tipo de habitaciones tienen?
Pues tenemos habitaciones con vista jardín, uh-huh, con un jardín amplio delante. También tenemos que decir que admitimos mascotas, es decir, que no hay muchos hoteles aquí en la isla.
Pet friendly,
exacto. Uh-huh. Luego tenemos habitaciones panorama, que es todas las que ves aquí, con vistas panorámicas a Maspalomas y varias suites.
Uh-huh. ¿Venimos con los hijos o mejor se lo dejamos a los abuelos? ¿Tú qué nos recomiendas?
A ver, no somos un hotel adults only, pero también decimos que no somos un hotel orientado a niños. Hemos tenido niños y tenemos niños y no... Cuando nos piden, no tenemos ningún problema en tener niños en ningún momento. Pero es verdad que no somos un hotel orientado a niños, ¿no? Tenemos una piscina infantil y bueno, no...
Y si ya queremos ya el sumum de la tranquilidad, el relax, pues los masajes y tratamientos de belleza que tenemos aquí, ¿no?
Exacto. Tenemos varios masajistas que vienen según demanda. Y la verdad es que muy bueno. Muy buenos terapeutas que vienen a...
Hay alguien que nos está escuchando ahora mismo, Lorena, y que está estresado, como todos, ¿no? Al cabo todos estamos estresados, ¿no? Y quiere encontrar eso, la tranquilidad, el sosiego, el olvidarse de todo...
La desconexión.
La desconexión absoluta. Sí. El mejor lugar es este.
Es este, eso por descontado. De uh-huh. hecho, nos lo han dicho ya algunas personas que han empezado a descubrirnos de aquí de la isla, que nos dicen, ay, pero yo no sabía que esto estaba aquí, nunca, no lo había oído nunca, ¿no? Y nos dicen, es el mejor lugar que hemos encontrado hasta ahora para desconectar, para estar relajado. Uh-huh. Luego tenemos clases de yoga, pilates, que no lo he nombrado, pero cada vez hay más gente que lo practica. Y bueno, la verdad es que salen renovados de aquí.
¿De cara al verano, cómo se presenta?
Bueno, vamos poco a poco. El verano estamos recibiendo cada vez más peticiones, tanto de cliente internacional como canario, de las islas también, que nos van descubriendo poco a poco y bien.
Pues desde luego esto es un lugar para descubrir, y me da que esto crea adicción, Lorena. A mí me da que como te hospedes aquí, no sé, 3-4 días, una semanita, me da que en la agenda todos los años.
Yo creo que sí, eso es lo que queremos, realmente fidelizar a clientes, porque el internacional, el que prueba, no solo repite, sino nos recomienda, ¿no? De ahí también los comentarios que pueden leer en los distintos portales, la verdad es que nos recomiendan y me imagino a su familia, amigos, compañeros y demás. Y luego el cliente local y regional, la verdad es que queremos fidelizarlo y que vuelvan cada año.
Bueno, pues la verdad es que con las instalaciones es muy fácil fidelizarlo. Lorena Rodríguez es la directora de la Casa León Royal Ruitet. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Lorena.
Muchísimas gracias a ustedes por venir hasta aquí y bueno, son bienvenidos en cualquier momento.
Muchas gracias.
Casa León Royal Retreat.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Turismo emprende en verde. Un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Debate entre los candidatos a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Viernes 12 de mayo desde el Club Náutico de Gran Canaria. Moderado por Santi Morollón, jefe de informativos de COPE Canarias. Síguenos en el 103.0 de la FM a las 11 horas.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De forma rápida, breve, expresa, echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que la Asociación de Directoras y Gerentes del Servicio Social ha advertido hoy que solo el 12,3% de la población canaria bajo el umbral de la pobreza es beneficiaria del ingreso mínimo vital. Además, contarles que el gobierno va a otorgar ayudas directas a los agricultores afectados por la actual sequía dentro del paquete que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria convocada para este jueves. Y un último apunte, la Guardia Civil de Las Palmas ha alertado de una estafa masiva suplantando entidades bancarias que por el momento ha conllevado unas 45 denuncias y 35.000 euros defraudados en la isla de Gran Canaria.
¿Qué es la microbiota intestinal? Gracias, Carla. ¿Y qué beneficios aporta a nuestro organismo? Interesante conversación que vamos a tener en los próximos minutos con una de las responsables de la sección del aparato digestivo integral de Hospitales Vitas. Vamos a hablar con la doctora Beatriz Rodríguez Medina. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días, doctora.
Buenos días.
Yo creo que tenemos que empezar por el principio, ¿no? Y sobre todo saber exactamente qué es esto de la microbiota intestinal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la microbiota intestinal, doctora?
Bueno, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que viven dentro de nuestro intestino. También tenemos bacterias en la piel y en cualquier otra parte del cuerpo que contacte con el exterior, pero la microbiota intestinal, tal y como dice la palabra, es ese conjunto de bacterias que habitan dentro de nosotros y nos ayudan a nuestro correcto funcionamiento.
¿Cuál es la función exactamente, doctora?
Pues las funciones son múltiples y cada vez se descubren más, ¿no? Pero son como si se podrían considerar como otro órgano, ¿no? Porque nos ayudan tanto a la digestión como a obtener ciertos aminoácidos esenciales, a obtener ciertas vitaminas que a lo mejor sin una adecuada microbiota no podríamos tener o no absorberíamos ciertos nutrientes. Nos ayudan también al ayudarnos a la digestión, ¿no? Favorecen también la regulación de lo que es el peristaltismo, el movimiento del intestino, y todo a su vez pues favorece también una regulación de lo que es el sistema del el eje intestino-cerebro, ¿no? Porque si hay un buen funcionamiento digestivo, eso se manda arriba, ¿no?, a los centros superiores cerebrales y indica que todo está bien. Y si todo está bien, pues entonces nosotros también nos sentimos mejor.
Doctora, es un descubrimiento relativamente reciente, ¿no?, la microbiota, ¿o no?
Bueno, desde hace ya bastantes años que se sabe de la existencia, ¿no?, de la bacteria del intestino. Nosotros comemos los alimentos, ¿no?, y no están esterilizados, ¿no? Entonces, evidentemente, bacterias hay dentro y bacterias también hay en nuestras heces. Lo que sí que es relativamente reciente es todos los beneficios que nos aportan. Cada año van saliendo más estudios y se van averiguando más cosas de tipos de bacterias, de qué tipo beneficia a qué cosa y funciones que tienen. Es una cosa que está, digamos, que en auge.
Y entiendo que tiene mucho que ver el estado de la microbiota, su buen estado, con la alimentación, evidentemente, ¿no? Factores de riesgo para, de alguna manera, pues, evitar que tengamos una microbiota, pues no sé si decir lesionada o dañada o que no cumpla su función exactamente como debería, doctora.
Sí, evidentemente la microbiota depende, una adecuada microbiota, vamos a imaginarnos que tenemos un huerto, ¿no? Entonces, si tú en el huerto pones un correcto abono y cuidas la tierra y demás, pues tú lo que crezca en ese huerto, ¿no?, esas hortalizas van a ser mejores y de mejor calidad. La microbiota se alimenta del alimento que nosotros tomamos y de cómo lo tomemos, cómo lo mastiquemos. Entonces, y de la ausencia también de tomar un exceso de medicamentos o de antibióticos, sobre todo. Entonces, una adecuada todo lo que introduzcamos en la boca va a influir en nuestra microbiota. También va a influir el estrés, porque el estrés altera el movimiento digestivo, ¿no? Entonces, alteraciones en el movimiento digestivo pueden producir también alteraciones en la microbiota. Entonces, la forma de cuidar al microbiota, evidentemente, es tener unos hábitos de vida saludables.
¿Puede generar enfermedades el no tener una microbiota saludable, doctora?
Por supuesto, la microbiota intestinal es, digamos, la que está ahí dentro de nuestro intestino, diciéndole a nuestro sistema inmunitario, que está ahí formando parte de la barrera del intestino, diciéndole lo que es patógeno y lo que no, ¿no? Enseñándole un poquito a que se equilibre, de tal forma que por ejemplo, hay enfermedades en países, pues bueno, occidentales, que no existen en países que se llaman subdesarrollados, ¿no? En África y demás, ¿no? Hay enfermedades que se llaman autoinmunes o que tienen un componente autoinmune, como las enfermedades inflamatorias del intestino, que no se observan en África, por ejemplo. Y las hipótesis que hay van todas apuntando a la microbiota intestinal. En África, digamos, que comen al final menos procesados, toman menos antibióticos, hacen más ayunos. Entonces tienen al final una mejor microbiota y este tipo de enfermedades no están. Sin embargo, en Occidente, donde a lo mejor hay más consumo de ultraprocesados, más abundancia de alimentos, donde podemos comer en exceso, más estrés, pues sí que observamos este tipo de enfermedades. Ah,
qué curioso, ¿qué tipo de enfermedades son? ¿La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa quizás, doctora?
Sí, veo que estás informado. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, pero también en trastornos funcionales digestivos como el colon irritable, el estreñimiento crónico, la distensión abdominal funcional, que son estas personas que tienen siempre el estómago hinchado, con mucho gases, o el síndrome de dolor epigástrico, que es dolores en lo que se llamaría la boca del estómago, y cualquier otro tipo de trastornos digestivos. Pero además, este tipo de trastornos digestivos pueden favorecer otros trastornos sistémicos, sobre todo relacionados con las articulaciones y los dolores de espalda, lumbares, las rodillas. Está muy, muy relacionado lo que son la parte musculoesquelética con el intestino.
Qué curioso, ¿eh? Desde luego que sí. Me hablaba del ayuno, doctora, cuando hacíamos referencias a la forma de alimentación o la manera de alimentación de esos países subdesarrollados. ¿Es tan importante el ayuno, ahora que se habla mucho de ayuno intermitente, para tener una buena o positiva microbiota?
A ver, lo adecuado es que cada persona se adapte a lo que su cuerpo necesita, pero es verdad que comemos demasiado. Entonces, el cuerpo agradece un ayuno de 12 o 14 horas para que se active ese complejo motor migratorio que se llama del intestino, que es lo que barre y limpia el intestino, barre de toxinas, de exceso de bacterias y demás. Hay personas que cenan muy tarde porque llegan tarde de trabajar y luego según se levantan ya están desayunando, entonces nunca dan pie a esa limpieza. Entonces, un mínimo de ayuno de 12 a 14 horas sería adecuado. Luego, en el día, ¿no? Pues si a algunas personas les viene mejor ayunar, pues porque no le sienta bien desayunar y demás, pues tampoco está mal. Lo que pasa es que ya ahí depende de la persona y de que haya existencia, ¿no?, de algún tipo de patología digestiva de base.
Usted ha dicho algo que a mí me parece fundamental y que yo pienso también, y es que comemos demasiado. Tenemos una sociedad donde parece que todo gira alrededor de la alimentación. Afortunadamente, cada vez hay más hábitos de vida saludable, pero sí es cierto que comemos demasiado. Nos hemos inventado hasta el brunch, ¿no?, que era algo que no conocíamos, y que el brunch es un desayuno absolutamente bestial, ¿no? Comemos mucho, comemos demasiado, y además comemos mal también.
Bueno, a ver, vivimos en una sociedad capitalista, por mucho que queremos mirar para otro lado. Entonces, al final, lo que es el alimento, ¿no?, es una fuente es una industria, ¿no?, la industria alimentaria. Entonces, al final, una sociedad capitalista interesa promover el consumo de cualquier manera, y eso ha llevado a crear cambios culturales y sociales donde parezca que si no comemos 5 veces al día o comemos tantas cantidades, parece que estemos pasando hambre. Entonces, eso es un poco un reflejo, ¿no?, yo lo llamaría así, del capitalismo. Entonces, uno tiene que intentar ser responsable, reflexionar y un poco escuchar al cuerpo. Y quizá comer, llega un momento a partir de una edad, ¿no?, cuando acaba el desarrollo, que hay que bajar las cantidades de comida. Y bueno, si quieres comer 3-4 veces al día, puedes comer, pero menos cantidades y no asociar tanto el ocio, la actividad social, con la alimentación, porque al final parece que no puede haber ocio sin ir a un restaurante y comer grandes cantidades. Parece que está todo muy vinculado y de alguna forma un poco todos somos víctimas del marketing, ¿no?
Hay un cocinero muy conocido por todos, ¿no?, que dice la clave es CLM. CLM es comer la mitad. Comer la mitad de lo que por regla general siempre nos ponemos en el plato. Ya conocemos lo que es la microbiota, pero ¿cuáles son esos alimentos que favorecen un buen funcionamiento de la microbiota, doctora?
Pues mira, los alimentos que favorecen el crecimiento, ¿no?, de la microbiota saludable es lo que se llamarían los prebióticos, ¿no? Entonces, los prebióticos serían sobre todo los alimentos ricos en fibra, fruta, verdura, comer la fruta con la cáscara, alimentos poco procesados. Esos se llamarían prebióticos y son como las bacterias están recibiéndolos con los brazos abiertos y hacen que ellas se desarrollen mejor y crezcan mejor.
Ya para acabar, doctora, ¿de qué manera se detecta, qué tipo de tecnología se utiliza en Vitas Las Palmas para detectar el estado de la microbiota?
Pues yo básicamente me baso en una buena historia clínica y ver los síntomas del paciente, si tiene hinchazón, si tiene molestias digestivas, cómo es su movimiento digestivo, si nota que tiene muchos eructos, muchos gases que son malolientes para lo que esa persona está acostumbrada. Luego existen estudios de la microbiota intestinal, ¿no? Se estudia en una muestra de heces cómo está la microbiota, pero no soy tan partidaria de eso, ya que la microbiota puede cambiar de un día para otro, de una semana para otra. Entonces, prefiero ver cómo está el paciente a largo plazo y un poco que me diga cómo está su microbiota a través de sus síntomas.
Al fin y al cabo, hábitos de vida saludable. Yo creo que es lo mejor para poder cuidar la microbiota y cualquier órgano fundamental de nuestro organismo. No cabe la menor
duda. Por supuesto. Sí.
Pues hemos hablado con la doctora Beatriz Rodríguez Medina. Ella es especialista del aparato digestivo integral de Hospital Vitas Las Palmas. Doctora, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues hemos conocido que ayer los camiones del servicio de limpieza de residuos sólidos, recogida de residuos sólidos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pues salieron a trabajar con sus empleados, por supuesto, sin seguro. Ya saben ustedes que esto no solamente está prohibido y además tiene sanciones, sino que es un peligro para la integridad del propio empleado. Si tiene un accidente, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Vamos a hablar con Pedro Vega, que es el responsable del Comité de Empresas de Recogida de Residuos Sólidos del Ayuntamiento Capitalino. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a
¿Y
todos.
¿Cómo se percataron de esto, Pedro? ¿De qué manera se dieron cuenta?
Sí, esto viene desde marzo de este año, que se vencían los seguros de la flota, porque se contrata por bloque. Todos los vehículos del Servicio Municipal de Limpieza se contratan en un paquete, ese seguro. No es que cinco camiones se contratan ahora y cinco el próximo mes. Entonces se vencía en el marzo, y es verdad que llegué a ver en algún sitio que me llegaron a preguntar si se vencían y tal, pero bueno, subsanaron ese problema de manera puntual y temporal, hasta que ayer, por la tarde, unos compañeros del taller que estaban preparando un vehículo para pasar la ITV, pues le rechazan el vehículo porque no tiene seguro. Uh-huh. Entonces, esa misma mañana que habían salido vehículos a trabajar, pues no tenían ese seguro tampoco.
Y ayer salieron a trabajar sin seguro, ¿no?
Por la mañana,
el peligro que
sí.
Esto supone. Madre
por mía. La mañana, sí. Ya hoy no, ya hoy, por lo que me comentan los compañeros, porque yo estaba en inspección de trabajo, pues me dicen que no, que el responsable da la orden de no salir porque, bueno, existe este problema y es lo lógico, ¿no? Lo normal.
¿Y han preguntado cuándo se va a resolver? Porque yo entiendo que resolución muy difícil no puede ser, simplemente el pago de esos seguros ya se reactiva.
Yo entiendo.
Tan fácil no lo ves, ¿no?
No lo veo tan fácil porque creo que hay que seguir un procedimiento para esta situación. Hay que realizar un pliego, creo que por el importe tiene que pasar por una mesa de contratación, y no sé si ese trámite se está llevando a cabo o no. Y ahí habría que preguntarle.
Entonces, ¿qué pasa con los residuos sólidos? Claro, sin camión, ¿cómo los recogen?
Bueno, vamos a ver qué solución.
Yo creo que no se puede, ¿no? Pedro.
Hombre, nosotros por lo menos no. Si te digo que por lo que me están diciendo los compañeros ahora, que hace media horita me escribieron algunos, que Fomento está recogiendo algunas zonas que no le toca y que son nuestras. Que cómo lo está haciendo, si es un favor o no lo sé, y ahí no entro, porque no lo sé. Pero si te digo que no sería la primera vez que meten los camiones de Fomento a trabajar en una zona que no tienen asignada.
¿Y esto es denunciable, bueno, Pedro?
Sí, precisamente hay muchas cosas denunciables. Otra cosa es cómo prospera esta denuncia. De hecho, esta mañana, como te comenté, estaba en la inspección de trabajo porque tenemos, yo no sé ni cuántas denuncias puestas por temas de prevención. Bueno, vamos a documentarnos bien y vamos a ver porque hasta ahora lo que sabemos son comentarios y, bueno, que no salieron los vehículos, pero vamos a documentarnos bien para saber las acciones que tenemos que tomar.
Pedro, ¿cuál es la situación del servicio de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria, bajo tu punto de vista?
Bajo mi punto de vista, pues ya no solo desde ahora, sino desde hace ya varios años, este servicio se ha ido degradando poco a poco. Hace 3 años que no se contrata personal para las sustituciones de cualquiera que salga de baja o que esté de baja o que salga de vacaciones, para cubrir la vacante, no se contrata, no hay inversión en lo que es recursos materiales. Hace muchos años que, o hace por lo menos 5 o 6 años que no entró un camión aquí, y la última vez entraron 4. Hay una falta de gestión importante. Hay puestos como, por ejemplo, la de recursos humanos, que yo llevo 4 años preguntando que quién está de responsable, y todavía hay gente que me dice esta persona y otro me dice otro, pero yo no veo un documento que diga es esta persona, recursos humanos, quien es responsable. Bueno, mira, aquí es que la lista es tan grande que deberíamos...
Pedro, si yo te pregunto, ¿Las Palmas de Gran Canaria está sucia? ¿Tú qué me dices?
Yo diría que Las Palmas de Gran Canaria no está limpia. No te voy a decir que esté sucia, pero no está limpia como debería.
No está atendida. Debería.
No está atendida porque, por ejemplo, yo lo veo a diario cuando voy a trabajar en la zona que estoy, en numerosos escombros, trastos, también rebosos de contenedores de reciclaje, que hay zonas que están un poco descuidadas, pero sobre todo el tema de los escombros, los trastos, que... abarrotan los lugares de los contenedores. Y a mí me gustaría, bueno, yo es que hay tantas cosas que es difícil preguntar por una sola.
Ya, bueno, pues en otro momento, con más tranquilidad, vale. Hablamos de la situación de limpieza de Las Palmas de Gran Canaria. Pedro Vega, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Muchas gracias a todos y a todas. Buen día.
Nosotros seguimos, estamos en la Casa León Royal Ruitet. A esta hora de la mañana nos quedan 5 minutillos para las 12. Saludamos a Yolanda Vega, que es la jefa de ventas. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pégate un poquito,
Javier,
al micro, Yolanda.
Sí, perdón.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu labor? ¿Qué haces?
Pues bueno, estoy en Casa León aproximadamente desde 2019. Mi principal labor es, ante todo, pues que los clientes tengan una preciosa estancia.
Eso es,
pero,
muy fácil.
Sí.
Eso es muy sencillo.
Bueno, lo intentamos.
Mira, me decía Lorena, desde el minuto 1 que vine aquí, yo dije, yo quiero trabajar aquí.
Sí.
¿Te pasa a ti lo mismo?
Exactamente. Creo que también intentamos que no solamente sea desde el minuto 1 que el cliente entra por la puerta, sino el mismo proceso de reserva. Damos mucho mimo, ¿no? Pues que sea... pues ir a aquellos servicios que el cliente en ese momento necesita y bueno, y empieza desde la misma planificación de la estancia y de las vacaciones, que todos sabemos que son...
¿De forma individualizada, sí, incluso?
Sí, sí, exacto, ¿no? Porque, bueno, hay clientes de todo tipo y intentamos pues ir a un poco a esas necesidades.
Por regla general, ¿qué es lo que piden los clientes?
Piden sobre todo tranquilidad. Hay algunos, pues bueno, que tienen pues preferencias a lo mejor de tener sol a primera hora de la mañana, o quienes prefieren disfrutar de un atardecer. Entonces intentamos, pues bueno, que también
incluso esos detalles. Aquí tienen todo en la suite donde estamos, sí, tienes absolutamente todo.
Durante todo el día.
Sol,
sí,
amanecer, atardecer. Sí. Sí, no caben ningún tipo de dudas. Bueno, tenemos una nueva web, ¿no? A partir de ahí puedes hacer nuestras reservas.
Exactamente.
¿Dónde la encontramos?
Exacto. La página web es www.casa-león.es. Bueno, la nueva versión la hemos estrenado hace muy poquito. Damos un poco un toque más moderno. Y en las próximas semanas pues también se podrán hacer reservas a través de la misma página web. Hasta el momento, pues bueno, siempre ha sido directamente a través de nosotros. Podrán seguir haciéndolo por correo electrónico o por teléfono. Pero bueno, quizás pues sea un poco más sencillo también hacerlo a través de la propia página web.
Además, nos decía Lorena que es dog friendly, ¿no? O pet,
sí,
friendly,
sí.
Por lo tanto no hay ningún tipo de inconveniente para traer a la mascota.
Están bienvenidos.
Y aunque no es adult only, pues vas más dirigido, ¿no?, al cliente adulto, ¿no?
Exactamente. Siempre decimos, ¿no?, que los niños también son bienvenidos y las familias, pero sí que es verdad que bueno, que tampoco contamos con un servicio que sea específico para niños, y que bueno, que intentamos siempre pues conservar también pues esa tranquilidad del espacio, y que es nuestro motivo principal, ¿no?, el llegar y desconectar, y que siga habiendo pues un poco ese ambiente en toda la casa.
Lo más cercano, el Puente de Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo lo tenemos?
Pues se está moviendo. Es verdad que los canarios somos también de reservas de último momento, pero pues bueno, un poco pues dar también esa visibilidad. También queremos ofrecer pues a gente de aquí, de la tierra, un descuento adicional, o sea que sí, además del descuento por residente canario, que nadie dude en contactarnos.
Ah, que tenemos descuento para el Día de Canarias.
Descuento para esa semanita.
Eso hay que apuntarlo. Oye, ya para acabar, que tenemos poco tiempo. Este sitio es tan tranquilo, tan idílico, sí, tan sosegado, que vale la pena que lo conozca todo el mundo, ¿no? Ya sabes a lo que me refiero.
Sí, sí. No, merece la pena conocerlo. Nos hemos quedado aquí un poquito, hemos estado un poco desconocidos, pero la verdad es que el feedback de los huéspedes que hemos tenido es maravilloso.
Todos se van encantados.
Y la verdad es que para nosotros es un placer.
Claro,
total.
Es que aquí buscan justo lo que estaban encontrando, ¿no? No cabe, sí, la menor duda. Pues un placer estar aquí, Yolanda Vega, muchísimas gracias, y a seguir trabajando en este ambiente tan tranquilo, tan relajado, que ya me dijo Lorena que aquí se trabaja muy bien.
Muy bien, estupendo.
De hecho, nosotros estamos trabajando muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javi.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Si la vivienda ha sido el tema estrella de la precampaña, la sequía podría protagonizar la propia campaña. A escasas 10 horas de que arranquen oficialmente los 15 días de campaña electoral, la sequía se ha colocado en primera posición de la casilla de salida, cuya meta es el próximo 28 de mayo. Para empezar, el Consejo de Ministros ha celebrado esta mañana un consejo extraordinario sobre este asunto, sobre la sequía, y hasta ahora pues está previsto que comience la rueda de prensa posterior, en la que la ministra portavoz debería contar la letra pequeña de un paquete de medidas del que ya se sabe será muy cuantioso en cuanto a ayudas y, lo más importante, directas. Se habla de ayudas a través de créditos ICO, de adelanto de las ayudas de la PAC. Bueno, veremos finalmente en qué se queda la cosa. La diferencia, en cualquier caso, con respecto a las medidas aprobadas antes, es que quieren que agricultores y ganaderos lo noten. Y hasta ahora lo que se había aprobado para ayudar a los productores era una rebaja en el IRPF superior a los 1.800 millones de euros, que está muy bien, pero que los agricultores y ganaderos afectados por la sequía no notarán hasta el año que viene, cuando toque hacer la declaración de la renta. Junto a decisiones sobre la sequía, el Consejo de Ministros ha adoptado cambios en la regulación laboral para prohibir los trabajos al aire libre en determinadas horas del día cuando la EMET decrete los avisos rojo o naranja por altas temperaturas. Esto supone que a partir de 37 grados las empresas estarían obligadas a readaptar la jornada laboral o a cambiar las condiciones de trabajo, incluso a suspenderlo. Algo que, por cierto, ya está regulado en algunos sectores, como por ejemplo el de la construcción. Y la tercera pata de este Consejo de Ministros son las obras hidráulicas, porque con los embalses también tenemos un serio problema. Esta semana las reservas hídricas han seguido bajando y ya se sitúan de media en el 48,9%. A este nivel, desde luego, no han llegado de la noche a la mañana. La falta de lluvias no es cosa de este mes de mayo ni el pasado mes de abril. Lo venimos viendo todo este año, que está siendo el más seco de toda la serie histórica, según las cifras de la EMET. Tampoco es una novedad que cada vez las temperaturas sean más altas antes de tiempo. ¿Por qué entonces un consejo extraordinario y urgente? Porque Pedro Sánchez necesita dar un cierto balón de oxígeno a sus varones, muchos de ellos en territorios donde no está claro que puedan repetir gobierno y donde el voto rural pesa y mucho. Lo estamos viendo, sin ir más lejos, en Andalucía, con Doñana en la diana política. Nadie niega que la sequía sea una emergencia. Lo es, con repercusiones económicas, no solamente para el campo y para los productores, sino para nosotros como consumidores de productos cuyas cosechas se están perdiendo. Tratar de paliar la sequía no es electoralista, pero el momento elegido, cuanto menos, llama la atención. asuntos también destacados que debes conocer y que te va a contar ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, vamos con una de graciosos, pero sin gracia. El Hospital Universitario Central de Asturias funciona con total normalidad tras el aviso de amenaza de bombas registrado la noche de este miércoles. Al final fue una falsa alarma, pero obligó a desalojar a las personas que se encontraban en urgencias, a pacientes leves y acompañantes de personas también ingresadas. Todo apunta a que se trata de una broma relacionada con un reto viral que podría acarrear una multa de hasta 100.000 euros. Otro pescador ha muerto, en este caso en Cantabria, en esta ocasión al quedarse enganchado en las redes de pesca. Salvamento Marítimo ha trasladado su cuerpo a puerto. Todo ello mientras continúan desaparecidos dos marineros de Santander y San Vicente de la Barquera. Y el Parlamento Europeo ha dado el primer paso para limitar el uso de la inteligencia artificial, que se habla mucho de esto ahora. Las comisiones de libertades civiles y la de protección de los consumidores han votado a favor de poner coto a su uso, pero sin dejar de incentivar la innovación en el sector. La pregunta ahora es cómo piensan hacerlo. A mediados de junio, por cierto, sabremos qué límites legales se ponen a todo esto. Y el Papa ha pedido respeto a la dignidad de los migrantes y también que ese respeto venga de los países, que deben controlar los flujos del mejor modo posible, construyendo puentes y no muros y ampliando los canales para una migración segura y regular. En su mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, Francisco recuerda que emigrar debe ser una decisión libre y no forzada por la guerra o la pobreza, y la comunidad internacional tiene que asegurar la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Sevilla en Turín por un puesto en la final de la Europa League.
Una mala temporada para el sevillismo, que entra en su zona más conocida, las semifinales de la Europa League, hoy contra la Juve en Italia a partir de las 9, y lo hace con un entrenador inesperado, José Luis Mendilibar.
Joder, con una alegría de la leche. Yo estoy viviendo un sueño, estoy tranquilo, no estoy nada nervioso, estoy esperando al partido los días anteriores con los entrenamientos con normalidad. Y a partir de ahí confío en lo que tengo, porque me han dado pie a poder confiar. Entonces es lo que siento yo ahora mismo, ¿no? Estoy convencido de que nos puede ganar cualquier equipo, eso es así, pero nosotros también podemos ganar a cualquier equipo, ¿no? Y a la Juve también.
Noticias del Sevilla, Turín, José Manuel Oliva.
Y este hombre, José Luis Mendilibar, está pendiente del estado físico de dos jugadores, de Giuseppe Nesiri y de Eric Lamela, del argentino que arrastra problemas en la espalda. A esta hora de la tarde, del mediodía, ya aquí en el centro de Turín, empiezan a llegar la mayoría de aficionados del Sevilla Fútbol Club, que van a estar esta noche presentes en el Juventus Stadium. Estarán en un número alrededor de unos 1.500 seguidores sevillistas.
La otra semifinal, Roma-Bayer Leverkusen, lo vamos a contar a partir de las 8:30 en tiempo de juego. Y noticia en el Real Madrid, Mendy ha vuelto a los entrenamientos con el grupo, podría jugar este fin de semana contra el Getafe.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Turismo Emprende en Verde, un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
Último partido de la Liga Regular en el Gran Canaria Arena, donde nos enfrentaremos a un gigante de Europa, el Real Madrid. Ven a apoyar al Gran Canaria este domingo 14 de mayo a las 12:30 y recuerda traer algún alimento no perecedero para colaborar con el Banco de Alimentos. Contamos contigo. Yo soy Gran Canaria.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años. Y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo. Feria de ganado y concurso de ganado selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público.
Turismo Emprende en Verde, un proyecto promovido por la Federación Turística de Lanzarote para ayudar a autónomos y micropymes del sector turístico a transitar hacia un modelo de economía más sostenible, vinculada a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Agenda del Gobierno de Canarias. Este proyecto está financiado por los fondos europeos Next Generation a través del Servicio Canario de Empleo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Abril ha sido un buen mes para el empleo. Se crearon más de 238.000 puestos de trabajo y el paro bajó en casi 74.000 personas.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Ahora bien, más de la mitad de esos nuevos empleos se crearon en la hostelería, un sector pues al que le ha ido muy bien.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels, descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible, livohotels.com.
Feria de Comercio de Teror, la Feria de la Primavera, 13 y 14 de mayo, en la calle Real, calle Nueva y Boulevard. Ven a Teror y realiza tus compras con sorteos, música en directo, actividades infantiles y mucho más. Esta primavera disfruta de su zona comercial abierta. Organizan Ayuntamiento de Teror y Aseteror. Financia Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.
Sillón Descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues totalmente mimetizados y contagiados de este ambiente de relax totalmente idílico. Ahora que estamos preparando, organizando, ¿no?, nuestras vacaciones, si usted lo que quiere es desconectar de todo, que yo creo que eso es lo que estamos buscando todos, ¿no? Pues una semanita aquí en el hotel donde estamos, en la Casa León Royal Ruitet, la verdad es que le va a venir bien. Ya estuvimos hablando con la directora, con Lorena Rodríguez, y nos decía, esto es absolutamente terapéutico. Incluso si a usted le gusta viajar, ¿no? Y después de, ya sabe que la vida del viajero es bastante dura porque caminamos muchísimo. Pues después de ese enorme viaje se puede venir aquí y descansa totalmente, se los puedo asegurar, ¿eh? No hay mejor lugar para relajarse, para desconectar, que el sitio donde estamos, porque desde el segundo uno, aún con el hotel repleto, se nota este ambiente. Casa León Royal Ruitet, nos queda una horita todavía de programa por delante. Echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larraviti, cuéntanos.
Si estás hoy por las Palmas de Gran Canaria y ves algún contenedor lleno de basura, sepan que los camiones del servicio municipal no han podido salir hoy a recogerlo debido a que carecen de seguro. Es la denuncia que han hecho los trabajadores de la recogida de residuos sólidos del consistorio capitalino. Desde el comité de empresa destacan que llevan desde marzo con este problema. De hecho, nos cuentan que algunos compañeros fueron a pasar la ITV y se lo rechazaron por carecer de dicho seguro. Aseguran que no es un caso aislado, sino que se trata de una falta de gestión en este área. Pedro Veras, operario y además presidente del comité de empresa.
Los compañeros del taller ayer por la tarde fueron a llevar unos vehículos a la revisión de la ITV y se los rechazaron por este motivo. Lo que quiere decir que ya esos vehículos que salieron por la mañana no tenían el seguro en vigor. Repercute principalmente y ya de manera directa que esta mañana los vehículos no salieron. Esta mañana el servicio que presta el ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, por lo menos en la parte que nos toca, que es lo que yo puedo hablar, no se prestó esta mañana por este motivo.
Y atención, porque uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres va a tener cáncer a lo largo de su vida en España. Un dato que han destacado desde la Asociación Española contra el Cáncer en el Día de la Cuestación, que se celebra hoy. Así que si vas por la calle, ves a los voluntarios, párate y colabora para ayudar a recaudar suficientes fondos para dicha investigación. Desde la asociación han pedido que se colabore con esta causa, ya que el objetivo es que la tasa de supervivencia llegue al 70%. Fernando Fraile es presidente de Las Palmas.
La única solución que hay contra el cáncer a medio plazo para aumentar la supervivencia es la investigación. Y bueno, hay patologías del cáncer que están bastante, se podría decir, bastante bien investigadas, en el sentido de que afectan a mucha gente porcentualmente y tienen unos proyectos de investigación más importantes, y hay otras que son muy complicadas, dañinas, que no afectan a tanta gente y que tienen menos recursos para investigación.
Y contarles además que los servicios de emergencia continúan hoy jueves con la búsqueda del windsurfista en la zona de la playa de Sotavento, en Pájara, en Fuerteventura, donde se desapareció hoy este lunes, según han destacado. La alerta de la desaparición la dio la escuela de windsurf de la citada playa sobre las 6 de la tarde del lunes, porque echaban en falta a su cliente, activándose así desde ese momento ese dispositivo con medios aéreos y marítimos.
Pues se apagan esas esperanzas de encontrar al windsurfista con vida, porque ya lleva 3 días. El de hoy sería el cuarto. Vamos a ver si ocurre un milagro, ojalá y sea así. Al fin y al cabo tiene la tabla de salvación y ojalá y se encuentre, y además con vida. Pero ya les digo que cada vez van finalizando esas esperanzas de encontrar con vida a este windsurfista. Muchísimas gracias, Carla. 12:15, vamos con el tiempo de análisis. En plena precampaña, a partir de mañana, campaña electoral, Josué Íñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
También de la misma forma saludamos a José Eduardo Marrero, también en precampaña. ¿Qué tal, José Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta semisoledad mañana en Arucas, que me encuentro en el día de hoy.
Pues yo estoy en San Bartolomé de Tirajana, chicos, y ustedes, que van a tener una campaña muy ajetreada, les puedo asegurar, José Eduardo, que si quieren tranquilizarse, relax total, se vienen al lugar donde estamos, que es en el Hotel Casa León Royal Ritet, aquí en San Bartolomé de Tirajana, y les puedo asegurar que se van a ir como nuevos, porque es casi terapéutico. Así que ya saben, apúntenlo, el Hotel Royal León Ritet. Dime, José.
Estaba escuchando antes de empezar y digo, lo voy a apuntar para el día 29 y pasar un par de días después de la locura que nos espera.
Pues mira, además, yo no sé si escuchaste a la jefa de ventas, pero es que tenemos un descuento del 15%, incluso los residentes, para celebrar el Día de Canarias. Así que...
Me lo apunto, creo que no vendrá muy bien. Pero yo más adelante, porque seguramente luego quedará los momentos de charlas postelectorales con el resto de partidos y demás. Pues yo para junio yo me lo he apuntado, tengo que anotar el nombre del hotel, porque sí o sí voy a ir.
Dime, Josué, que te escuchaba de fondo.
Pero colgamos y hablo con mi mujer para el día 29, tenemos el puente para relajarnos y asumir esas conversaciones, pues ya uno relajado después de la campaña.
Total, pues mira, porque los pactos ya ustedes, digamos que lo escuchan, pero voz y voto, ¿o cómo? En cuanto a los pactos que tenemos después del 29.
Cuando lleguemos a ese momento, pues ya veremos cómo se afronta. El objetivo es sacar la mayoría suficiente sin la necesidad de tener que pactar. A eso aspiramos, pero si no es así, pues se dialogará en su próximo periodo. ese, el diálogo por bandera.
José Eduardo.
Lo mismo digo, creo que todo aquel que se presenta a unas elecciones, el objetivo es ganar en solitario, ganar con la mayoría absoluta, más que con la mayoría suficiente, y en el caso, de manera subsidiaria, que no sea posible, pues evidentemente estamos abiertos al diálogo con casi todas las formaciones políticas.
Lo que pasa es que, bueno, conseguir mayoría absoluta es el gran objetivo, no cabe la menor duda, pero cada vez es más complicado. Yo no sé si he hablado de esto con ustedes. Cada vez es más difícil. Lo que se estila ahora, José Eduardo, son bloques de derecha o centro-derecha, bloques o conservadores, bloques más progresistas, ¿no? Lo cual quiere decir que si le va bien a un partido que no es el tuyo, pues de repente también te puede ir bien a ti a la hora de pactar, ¿no?
Hombre, yo me encuentro en una formación política que no está situada en ningún bloque, está situada en el bloque de Canarias y mira por y para Canarias, tiene un programa para Canarias y si es necesario pactar para conseguir unas mayorías, vamos a hacerlo con aquellas formaciones políticas que respeten principalmente o en su mayoría nuestro programa para los canarios. Así que creo que por nuestra parte, por Coalición Canaria, es mucho más sencillo la posibilidad de pactar porque, como bien digo, no estamos encardinados en ningún bloque, estamos encardinados en un bloque que es el de Canarias, única y exclusivamente.
Bueno, oye, qué bien le ha quedado esto, ¿eh, Josué? Le ha quedado fantástico a José Eduardo, ¿eh?
Sí, lo hemos hablado alguna vez. La tierra nace en las personas, no existe Canarias, existen las personas que viven en Canarias. En mi caso, milito en un partido de más de 140 años de historia, en el que siempre hemos puesto por delante las personas, al servicio de la ciudadanía. En eso hemos podido ver pactos incluso con el PP, que eran nuestros antagonistas, son nuestros antagonistas, digamos, naturales. Pero en Euskadi había algo más importante que era salvar la vida de la gente. Y se pactó con el PP, porque estamos al servicio de la gente, no de las tierras, al servicio de la gente. En ese sentido, ¿cómo guiamos nosotros esa brújula para un pacto? En mejorar la vida de la gente, en hacer, en este caso, el mío, pues, que me presento a Las Palmas de Gran Canaria, hacer de Las Palmas de Gran Canaria la mejor ciudad para vivir. Y en ayudar a la gente en tener un futuro mejor, en que la ciudad de nuestro país sea un país de oportunidades y que todo el mundo pueda hacer aquello que quiera hacer porque se dan las oportunidades para ello.
¿Qué hay de cierto en aquello?
Me la ha quedado muy bien.
Bueno, ¿qué hay de cierto en aquello que dicen sobre todo los partidos nacionalistas que la única formación que realmente defienda Canarias precisamente son las formaciones nacionalistas, Nueva Canaria y Coalición Canaria? José Eduardo, ¿qué vas a decir tú?
El ejemplo lo tenemos en la práctica. Vamos a lo más cercano. Desde todas las instituciones, desde el Partido Socialista principalmente, incluso desde Nueva Canaria, se dijo que iba a ser imposible tener la gratuidad del transporte en una situación coyuntural económica desfavorable. Se peleó, en un principio se consiguió un 50% y negociando los presupuestos generales del Estado, estando nosotros con una representación de únicamente dos diputadas, Ana Orama y María Fernández, se consiguió por fin dotar de esa gratuidad al transporte en Canarias. Y esto lo ha hecho un partido nacionalista, el único partido de Canarias. Y digo el único partido de Canarias porque aquí Antonio Morales, en el Cabildo de Gran Canaria, siendo de Nueva Canaria, puso cortapisas a una norma que, bueno, a una propuesta y una idea que partía y partido de Coalición Canaria con la limitación del uso del transporte a 15 viajes, como mínimo.
Por esa regla de tres, Josué, te puede hablar del convenio de carreteras, ¿no?, que se bloqueó ahora con el Partido Socialista en el gobierno después de muchos años totalmente encallado.
Y con una sentencia favorable, ¿tras ponerla quién? Pues Coalición Canaria cuando se gobernaba porque el Estado no cumplía con Canarias. Recordemos también por qué ha sucedido esto de las carreteras. Estamos hablando de millones de euros totalmente bloqueados y que el gobierno de Canarias, en aquel entonces con Coalición Canaria en el gobierno, denunció y ganó en los tribunales, no en una sentencia, sino con dos sentencias.
¿Hasta qué punto llega el voto, Josué, de la disciplina, o a qué punto llega la importancia de la disciplina de voto en un partido nacional, pero que tiene representantes de Canarias en el Parlamento?
Yo vuelvo a decir lo mismo. La gratuidad del transporte público la votan dos diputados de Coalición Canaria y, por ejemplo, 120 diputados socialistas. Sin esos 120 diputados socialistas, en los que hay canarios, extremeños y madrileños, no hay gratuidad del servicio público. Pero nosotros, una vez más, nos guiamos por las tierras, nos guiamos por las personas. La realidad es que en Canarias hoy el salario mínimo ha subido. La realidad es que en Canarias hoy el salario medio ha subido. La realidad es que en Canarias es la comunidad donde más se reduce y mejor evolución tienen las tasas de pobreza o desigualdad. Eso es porque se hace política mirando en las personas. Y eso es lo que de verdad le importa a la ciudadanía y lo que cambia de verdad la vida de las personas, independientemente de dónde sea. Y ahí está una reforma una reforma laboral del Gobierno de España, es la que propicia esos incrementos del salario mínimo y de los salarios medios. La gente tiene más dinero para vivir en un momento especialmente difícil, habiendo pasado una pandemia, con una guerra en territorio europeo después de la guerra de los Balcanes, etcétera. Eso se hace desde un gobierno socialista que piensa en las personas, no en la tierra. La tierra no significa nada, significa las tradiciones, los valores que construimos las personas. ¿Qué es lo que hay que proteger?
Hombre, yo creo que sacar pecho de la tasa de pobreza y sacar pecho de la tasa de personas en situación excepcional, cuando tenemos las peores tasas de toda España, también si nos fijamos en el listado de las personas esperando por una ayuda por la ley de dependencia. Hombre, yo no creo no te he interrumpido, Íñigo, por favor. Ahora hablas tú, no pasa nada. Tú has dicho varias cosas que yo no estoy de acuerdo y no te he interrumpido, vamos a seguir un orden. Yo creo que precisamente los datos que has puesto sobre la mesa no son como para sacar pecho, ni mucho menos. Yo creo que la autocrítica por parte del Partido Socialista tiene que partir precisamente por esos datos que no son para nada favorables en Canarias.
Adelante, Josué.
Sencillo. Cuando gobernaba Coalición Canarias durante 30 años, había más pobreza. Eso no significa que no nos preocupe la pobreza. De hecho, como nos preocupa la pobreza, por primera vez somos la comunidad donde más mejoran los datos. Evidentemente partimos de un sitio, de un punto de partida muy malo, que son prácticamente 30 años de gobierno de Coalición Canaria. Cuando nos decimos, ha mejorado el dato de empleo, tenemos el mayor número de ocupados de la serie histórica en Canarias, ¿esto nos relaja? No, tenemos que seguir trabajando porque venimos de un sitio muy malo, 20, 30 años de alimentar un modelo económico que genera pobreza. Y evidentemente esto no se cambia en 4 años. Lo que nos marca es esos datos, que tengamos más gente trabajando, cobrando más sueldos, que por fin consigamos ir reduciendo en tiempo de espera de la dependencia. Por ejemplo, creo que se ha multiplicado un 4 la velocidad respecto a lo que tenía Coalición Canaria, que ha gobernado estos 20 años. Es lo que nos anima a seguir trabajando, porque efectivamente el trabajo de estos 4 años, con volcanes, incendios, pandemias y guerras, han servido para mejorar muchas cosas. Y ese es el aliciente para seguir mejorándolas en los próximos
años. Venga, vamos a cambiar de asunto, temas de actualidad. Los médicos canarios retoman la huelga cuando parece que las aguas habían vuelto a su cauce. El pasado viernes, pues hemos comenzado la semana con, digamos, declaraciones cruzadas, ¿no? Lo que dicen los médicos es que el único interlocutor válido a la hora de negociar las condiciones que ponen sobre la mesa los médicos es el presidente Ángel Víctor Torres, que ya sabemos que está en campaña, pero no deja de ser el presidente del Gobierno de Canarias todavía, por lo tanto es posible una reunión in extremis. Hemos hablado nosotros con sindicato médico, tanto de la provincia de Santa Cruz como la provincia de Las Palmas. Vamos a escuchar primero a Eric Álvarez, el presidente del comité de empresa el presidente del sindicato médico de la provincia de Las Palmas, que dice que es optimista en alcanzar un acuerdo.
Soy siempre optimista con este tipo de cuestiones. Nosotros estamos haciendo un planteamiento serio y esperamos que la administración pues nos responda con la misma seriedad. En este caso, y llegados a este punto, después de un año de negociaciones en las que ya prácticamente nos han estado dilatando en el tiempo, pues ya directamente pedimos que se siente con nosotros a negociar a Víctor Torres, que es el máximo responsable y el que tiene potestad para tomar cualquier tipo de decisión. Y siempre quiero que quede claro, y por eso el argumento es que el gobierno de Canarias sigue estando en activo y sigue tomando decisiones y firmando acuerdos.
Y Levi Cabrera, que es homólogo a Eric, pero en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, le manda un mensaje a la directora del Servicio Canario de la Salud.
La directora del Servicio Canario de Salud nos exigía que para poder reunirnos de nuevo, para concretar las peticiones que teníamos sobre las posibilidades de mejora de los médicos en Canarias, nos exigía que desconvocáramos la huelga inmediatamente. Le dijimos que no, por supuesto, que mientras no tuviésemos esa reunión y viéramos cómo es la oferta que nos dan y estar o no de acuerdo, pues no íbamos a desconvocar la huelga, ante lo cual pues la directora se enfadó, se levantó y se fue de la reunión.
Y Elizabeth Hernández, la directora del Servicio Canario de la Salud, que dice, no entiendo nada.
Solo puedo decir que no entiendo la deriva que ha tomado en este caso el sindicato médico, los líderes y el comité ejecutivo del sindicato médico, porque realmente ha habido una serie de reivindicaciones que se han podido ir incorporando.
Josué Íñiguez, ¿cómo lo ves?
Bueno, que nos acercamos a las elecciones, los sindicatos médicos tienen sus legítimas reclamaciones y están en un proceso de negociación, sabedores, pues que hay una deadline el 28 de mayo que les puede ayudar a tomar mejor posición en esas negociaciones. Yo como el representante del sindicato de la provincia de Las Palmas, creo que al final se conseguirá un acuerdo porque el gobierno así lo ha venido demostrando. Ha habido una contratación de 7.000 médicos en estos 4 años, no son uno, ni dos, ni cuatro, son 7.000. Se han resuelto desde Sanidad problemas sempiternos, como que se puede hacer uno una resonancia en La Gomera o tener una cédula de la partícula en Fuerteventura. Era una reclamación de décadas desde estas islas no capitalinas, que con una enfermedad como un cáncer te tienes que venir a Gran Canaria. Hemos acabado con eso a partir de mucha voluntad y de inversión, de capacidad de diálogo, y creo que efectivamente la legislatura termina el 28 de mayo y se negociará y podrán llegar a un acuerdo en esas reclamaciones.
¿Tú crees que de alguna manera aprovechan la coyuntura de la cita electoral, ¿no? Para reivindicar los derechos.
Esto no se lo pongo en el, se lo señalo a los médicos, todos los trabajadores públicos. Yo hace no mucho con una situación familiar tuve que ir a Burgos, que tengo una familia enferma allí, y llegué allí y me encontré una manifestación de trabajadores públicos. Lo estamos viendo también en justicia y en más sitios. Es normal. Yo creo que entra de las dinámicas, es lógico que los representantes de los trabajadores aprovechen en esos procesos de negociación elementos que pueden ser determinantes para forzar una decisión u otra, como el uso de la huelga. Claro, ese es el elemento mayor de presión frente a cualquier patronal, y la patronal te dice, bueno, pues si tú vas a la huelga, no negociamos. Es el juego normal del diálogo entre los dos.
Claro, nosotros le hemos preguntado esto a los sindicatos médicos, evidentemente. Oye, ¿no están aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid para pedir esto? Y nos dicen, no, nosotros llevamos muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora cuando lo visibilizamos, pero llevamos bastante tiempo reivindicando.
Es normal, bueno, lógico, y hasta uno también lo haría, vamos a ver, tampoco...
No, a ver, te puedo asegurar que yo también lo haría, y todos los que nos están escuchando también lo haría, evidentemente. ¿Cómo lo ves, Josué? Perdona, José Eduardo.
A ver, yo voy a decir básicamente dos cosas. Esto no es una reivindicación de última hora, esto se lleva reivindicando, y la lucha por parte de los sanitarios con el gobierno canario no es de ahora, lleva 2, 3, 4 años precisamente pidiendo unas mejoras en el servicio, una mejora no solo para consigo mismo, sino también para una proporción de un servicio mejor para la ciudadanía. No es algo nuevo, y es totalmente legítimo utilizar a lo mejor unas elecciones para ejercer mayor presión, pero vuelvo y repito, no es algo nuevo. Pero mira, fuera de los macrodatos, sinceramente digo que a nadie se le escapa cómo está la sanidad en Canarias. Y yo prefiero nombrar dos personas que me caen cerca. Joaquín Rodríguez, un vecino de Aruca, lleva 1 año y 3 meses esperando por una operación de menisco. Mari Carmen Marrero, una vecina de mi barrio, el otro día tuvo que ir a las 5:30 de la tarde al Negrín para que le hicieran una transfusión de hierro, y salió a las 3:30 de la madrugada. Para una transfusión de hierro, que también le tenían que tenía que hacer una transfusión de sangre, y no había sangre en el Negrín, que le tenían que traer de otro hospital. Es decir, esta es la realidad. Y me puedan hablar de macrodatos, me puedan hablar que si vamos mejor, que si no. Eso, sinceramente, lo que llega a la gente no es eso. Y lo que vemos día a día no es eso.
Pero siempre ha sido así.
Y eso precisamente es lo que reclama la ciudadanía.
Siempre ha sido así, es que tenemos un problema en sanidad, un colapso. A pesar de los 4.000 millones que nos cuesta, siempre hemos visto listas de espera que suban, vale, eso lo compro. Pero siempre hemos tenido este tipo de problemas, parece que es irresoluble, ¿no?, el problema de la sanidad.
La lista de espera ha subido con respecto a años anteriores, son datos objetivos, no es una cuestión de convencimiento, son datos objetivos. Somos de las peores comunidades, por mucho que, por ejemplo, acá en Madrid, cuando la media de espera es de 70 y pico días, y aquí es de 186. Y parece que en Madrid las cosas se hacen fatal y aquí se están haciendo muy bien, y nada que ver con la realidad. Y luego, teniendo en cuenta la inversión y el dinero que se dedica a la sanidad y que se dedica a nuestros 4 últimos años, que la situación, en vez de mejora, empeore, pues eso, lo que denota es algo, y es una deficiente gestión de los recursos que tiene la comunidad autónoma para sanidad.
Venga, Josué, adelante.
A ver, 20 años de gobierno de coalición canaria deja una cicatriz muy profunda en el sistema público sanitario de Canarias.
Siempre es culpa de
hemos superado una pandemia, con unos datos de mortandad y de afección mucho mejores que el del resto de comunidades, que muchas de nuestras comunidades autónomas, y no hablar de regiones, de otras regiones europeas, porque se pusieron los recursos para que así fuera y se hizo esa gestión. Obviamente es muy complicado revertir una situación de 20 años de malas organizaciones, malas gestiones, y obviamente es mucho más caro. Claro, por eso Coalición Canaria nunca puso un acelerador de partículas en Fuerteventura, porque era muy caro. Y entonces los ciudadanos de Fuerteventura tienen que subirse en un Vinter con cáncer a hacer una prueba Negrín, porque es muy caro. Claro, porque vivimos en un territorio fragmentado, en 8 islas, con todas sus complejidades. Y al final, el resumen es el que siempre digo: hay que poner a las personas por delante. ¿Y qué es lo que hacemos? Invertimos una célula de partículas que vale mucho dinero, que tú dices, pues económicamente no es la decisión más eficiente, pero a la ciudadanía, a los vecinos de Fuerteventura, les priva, les quita el calvario de tener que subirse a un 20, ir y venir a Gran Canaria sin su familia cuando están atravesando el proceso de un cáncer. Claro que es más caro, pero pone por delante a las personas.
Bueno, por cierto, acabo de recibir ahora mismo un mensaje del presidente del Sindicato Médico de Las Palmas, Eric Cabrera, que dice: no queremos intenciones, los médicos queremos un acuerdo firmado y queremos que el gobierno de Canarias actúe. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí se va a llegar a un acuerdo, será el 19 de mayo, pero estoy convencido de que pronto se va a llegar a un acuerdo. Bueno, por cierto, nos dicen nuestros oyentes: ¿cuántos años más van a utilizar la pandemia y la guerra como excusa? Que parece que sí, que se agarra toda la pandemia y a la guerra. Vamos a cambiar de asunto. Parece que se está convirtiendo en una moda, y hay que tener en cuenta, tenemos un letrado aquí, que es José Eduardo, que este tipo de manifestaciones, este tipo de actuar de esta manera, pues puede tener consecuencias penales. Ayer conocimos la tercera amenaza de bomba en un colegio, entendemos que por parte de un alumno, hace un par de semanas en Teror, la semana pasada en Ingenio, y ayer en Santa Lucía de Tirajana. Yo recuerdo que esto pasaba cuando yo estudiaba en el colegio y que se había tranquilizado un poquito, pero no sé si es que se está viralizando en redes sociales, que se ha visto en TikTok, pero ojo, porque esto es muy preocupante, José Eduardo.
Y da miedo. Yo, sinceramente, me pongo en la piel de los padres, las madres, los alumnos de esos centros, y el temor a lo que podría haber sucedido, y más si me teniendo en cuenta que aquí, recordemos, cuando se pusieron las bombas en el aeropuerto de Las Palmas, y abajo en... Eso no me sale ahora.
Pero esa detonó.
¿Y qué ocasionó? El desvío del tráfico aéreo al aeropuerto de Los Rodeos, y posteriormente el mayor accidente aéreo de la historia Tenerife, con más de 200 y pico personas muertas. Entonces, es que esto nos recuerda a situaciones pasadas, y realmente es preocupante. Seguimos en alerta naranja, si me lo recuerdo. Y hay que atajar esto, hay que averiguar de dónde vienen estos ataques terroristas, porque no deben hacer ataques terroristas, para cortarlos de raíz, sin duda alguna.
Y hay que recordar que tiene consecuencias penales, porque posiblemente será algún alumno que se quiera hacer el gracioso, o que está en exámenes y no se lo ha preparado, el motivo que quiera que sea, y de repente llama, ¿no?
Pues sí,
y es la tercera. Es la tercera en los últimos 20 días.
Sí, sí, es una chiquillada, y como decía José Eduardo, es una chiquillada que puede tener consecuencias muy graves, porque no solo es pensar lo de la evacuación de un centro educativo con el tráfico, depende de donde esté, no es una cosa sencilla y puede generar un problema. Es verdad que yo cuando salía, pasabas los temas, digo, pues mira, es verdad, yo una vez en el colegio un compañero lo hizo. Y es como que ahora se ha viralizado, tenemos ese efecto de las redes sociales, que todo corre como la pólvora, que al final una cosa se quedaba en un cole, pasaba y punto, y ahora vemos el efecto, se hace eco, ¿no?, a través de las redes, y se va repitiendo. Una chiquillada que puede acabar en algo serio.
Pues sí. Además, yo lo recuerdo también, yo en el Colegio Castilla, que estuve estudiando ahí, ahora es la Ciudad de la Justicia, yo recuerdo una amenaza de bomba, varias, ¿eh? Y además te estoy hablando de un momento en el que las amenazas de bombas muchas veces eran exactamente, Josué, eran reales. Pues yo me quedé en clase. La profesora, después de recibir como 4 o 5, nos quedamos en clase. Nos dijo, no, de aquí no sale nadie. Creo que se evacuó todo el edificio, todo el colegio, y nosotros nos quedamos. La verdad que fue una imprudencia, ¿eh? por esa totalmente, parte, porque había pasado algo, al final no pasó nada, pero bueno, nos quedamos ahí. Bueno, venga, ya para acabar, estamos fuera de tiempo. ¿Qué les parece a ustedes el hecho de que Bildu vaya a presentar a las listas electorales con 44 condenados por pertenencia a banda armada? Esto se lo han preguntado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho esto.
Que elige sus listas por los procedimientos que ellos consideran oportunos. Y no tengo nada más que decir.
¿Pero qué le parece que haya 7 condenados por asesinatos terroristas y qué le parece que estas personas, estos candidatos, en muchas ocasiones ni siquiera hayan pedido perdón por sus crímenes y concurran a unas elecciones?
Como le digo, desde el máximo respeto a la legalidad, a la ley electoral y a todos los procedimientos democráticos, cada partido elegimos a nuestros candidatos.
¿Hay que poner algún tipo de límites a las listas electorales? Recuerdo que hace un par de semanas hablamos de esto también, Josué. ¿Cómo lo ves?
Yo quiero recordar que hace ya una década la sociedad española venció a ETA. ETA no consiguió ninguno, absolutamente ninguno de los objetivos políticos que se planteaba. Se autodisolvieron y entregaron las armas. Y ese es un patrimonio de todos los españoles. Y en ese momento empezó otra batalla, que es la del relato. No es inocuo que Bildu utilice a gente condenada por pertenencia a banda a terrorista o banda armada. Habría que ver cada una la condena que tenga. Y ahí todos los demócratas tenemos que estar unidos en la construcción de ese relato. Tenemos otra cosa que nos pille más lejos, pero que es exactamente lo mismo, que es el de la construcción de la memoria histórica. ETA perdió, ganó la democracia. Y tenemos que repetirlo una y otra vez, y estar unidos frente a los que pretenden retorcer el relato. Recordar que no consiguieron nada y se disolvieron por el
pero
buen...
Pero lo ves bien, Josué. Josué,
no,
lo ves bien.
No lo veo bien. No lo estoy diciendo. No lo veo bien. Es parte del relato, ganar el relato. Obviamente, yo no he introducido una prohibición para que se presente uno u otro, porque eso es tocar la arquitectura constitucional y democrática y en el fondo darles la razón. Ellos querían una Euskadi en la que no cabían todos, y en el modelo de sociedad que defendemos la mayoría de los españoles demócratas, cabemos todos. Pero creo que el debate del primer minuto uno es ganar el relato.
Brevemente, José Eduardo, que nos tenemos que ir, estamos fuera de tiempo.
Básicamente es inconcebible que Podemos, por ejemplo, condene de manera acertada que haya elementos franquistas en la fachada de una casa y monte el grito en el cielo, y luego condenados por terrorismo en listas actuales para concurrir a unas elecciones, se pongan de lado. No tiene absolutamente sentido.
Nuestros oyentes.
Hola, Javier. A ver, efectivamente hace 10 años que ETA nos mata, efectivamente, pero hace más de 40 que Franco no existe.
Ah, mira.
No sé, ¿dónde está el relato? ¿Qué relato es válido y qué relato no es válido? Que nos dejemos de boberías, que eso es inaceptable. Es inaceptable.
Chicos, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene, ya en campaña electoral. Un abrazo fuerte, José Eduardo. A cuidarse mucho.
Hasta la próxima.
Y a trabajar mucho también. Lo mismo para ti, Josué. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Debate entre los candidatos a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Viernes 12 de mayo desde el Club Náutico de Gran Canaria. Moderado por Santi Morollón, jefe de informativos de COPE Canarias. Síguenos en el 103.0 de la FM a las 11 horas.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado. El concurso de ganado selecto de Gran Canaria cumple 30 años y lo celebramos contigo los días 13 y 14 de mayo en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, en Arucas. Exposición de ganado, catas de producto, actividades infantiles. Ponlo en tu agenda. 13 y 14 de mayo, Feria de Ganado y Concurso de Ganado Selecto de Gran Canaria.
La Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria organiza y te recomienda acudir en transporte público.
En Churrería Los Duendes celebramos por todo lo alto nuestro 18 aniversario. Con cualquier consumición participa del 1 al 11 de mayo en nuestro sorteo de un viaje ida y vuelta a Tenerife para dos adultos y dos niños con entradas al Loro Parque. ¿A qué esperas? Ven ya a Churrería Los Duendes.
¡Rebajas! ¡Rebajas! Las mejores rebajas son las de Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Composiciones de televisión, hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás y tresillos, rinconeras, gran cantidad de sillones de descanso, barbaridad en sofás camas. Acércate, apresúrate, aprovéchalas. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Sabes cuando conoces a alguien tanto que no necesitas hablar para saber lo que está pensando? Pues exactamente por eso hemos quitado la palabra Toyota de nuestro logo. Porque cuando conoces a alguien de verdad, sobran las palabras. Toyota Canarias, 50 años con voz propia.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todo.
Cada día sois más los que buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, me gusta todos los días.
Gracias, señora.
43.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE en Gran Canaria siga creciendo en este último año.
Por eso te decimos gracias por estar ahí y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE. Y
con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Oye, mira que hemos hablado muchísimo de las empresas, ¿no? Sobre todo hemos dado tips de qué hacer para poder, de alguna manera, llevar a buen puerto una empresa y no morir en el intento, pero nos hemos olvidado del nombre. ¿Qué nombre tenemos que poner a una empresa? ¿Qué eslogan? ¿Qué tipo de logotipo, no? El llamado naming. Te lo digo porque hay algunas que son bastante originales, ¿no? Por ejemplo, ayer por la tarde, que estaba escuchando COPE, pues hay una empresa de desinsectación, pues que se llama Mato por Encargo, ¿no? Por ejemplo, hay un bar que se llama Bartolo. Hay una churrería que se llama Churrería La Porra. Y hay un bar que se llama Bar Vader. Es decir, el nombre también es importante para atraer al cliente, ¿no?
Importantísimo. El nombre es uno de los elementos definitorios entre el éxito y el fracaso, ¿no? Y entre hacia dónde queremos dirigir el rumbo de nuestra empresa. Hay ciertos nombres, como los que tú acabas de mencionar, que bueno, pese a que son bastante originales y resultan simpáticos, pues bueno, nos dan ese aspecto de negocio pequeño, de negocio que no tiene muchas aspiraciones, ¿no? No conoceremos a grandes empresas que tengan este tipo de nombres. Por eso te comento que de verdad que es importantísimo a la hora de lanzar un proyecto tener en cuenta el naming, ¿no? Y sobre todo para el naming yo creo que hay elementos que son fundamentales. Es que pensar el público al que te diriges, ¿no? ¿A qué público te estás dirigiendo? ¿Con qué nombre te vas a dirigir? ¿Vas a tener un nombre más serio para dirigirte hacia un público de una mayor edad? ¿O te vas a dirigir hacia un público de menor edad y tu nombre va a ser más fresco, más divertido? Además, los nombres tienen que ser siempre muy claros, ¿no? Dicen por ahí que si cuando tú dices el nombre de tu empresa y tienes que explicarlo, ya tienes un primer paso hacia el fracaso.
Sí, ¿tú crees? Porque fíjate, ¿cuál es la mayor empresa de mensajería en Internet? WhatsApp. Tú tienes que explicar qué es WhatsApp, ¿no?, en un principio. O, por ejemplo, también de venta online, ¿no?, una de las grandes de venta online, Wallapop. Tú tienes que explicar de dónde viene Wallapop.
No,
o, por ejemplo,
sí.
de comida de última hora, no sé cómo decirlo, ¿no?, de oportunidades de comida a buen precio, Too Good To Go. No, tienes que explicarlo también, ¿no? No es como otras, por ejemplo, se me viene a la cabeza Decathlon. Evidentemente Decathlon todos sabemos a qué se refiere, a deporte. Pero cada vez veo más nombres neutros, ¿no?
Claro, pero todos estos que tú me estás diciendo son nombres de grandes empresas, de grandes proyectos, y como te has mencionado, de corte muy tecnológico, ¿no? Que no son nombres en el que en el día a día tú tengas que enfrentarte al cliente de la calle y decirle, oye, pues mi negocio se llama tal, o pásate por aquí. O sea, ya hay veces que el cliente se queda un poco con la cara así, un poquito con la carilla rara, y ya eso hay que tragar saliva, porque es denota que el nombre algo le falta, que chirría un poco, porque necesitamos que el usuario se acuerde de su nombre, del nombre de nuestro negocio. Cuando vamos por ahí y vemos una furgoneta, muchas ponen el teléfono, vale, bueno, vale, está bien, es un extra, pero ¿con qué te quedas? Te quedas con el nombre, no eres capaz de apuntar el teléfono, ves una empresa de mudanza, la que sea, lo que haces es que coges ese nombre, eso es lo que retienes. Con eso que has retenido, con ese nombre que has retenido, que sí es sencillo, podrás ir a Google, es lo que hacemos todos, después a buscar cuando ves su servicio. Además también tenemos que entender que cuando desarrollamos el noble arte del naming, los nombres tienen que ser únicos. No podemos tratar de jugar a que nos parecemos a otros, porque se pueden confundir muy mucho. Y después también un elemento fundamental, sobre todo en el medio largo plazo, es que ese nombre no te ancle con una situación determinada que está sucediendo ahora, ¿no? Hay mucha gente que usa oportunidades de negocio, ¿vale? Que yo entiendo que en un periodo de tiempo determinado, corto, pueden ser inteligentes, hombre, algo que esté de moda, pero cuidado, con el tiempo ese nombre que está de moda, como todas las modas, pasarán. Y nos quedaremos con ese nombre. Es complicado después dar una vuelta atrás. Hacer un renaming es complicado.
Claro, no, eso además puede ser el principio del fracaso, ¿no? Hay otros nombres que me llaman mucho la atención, ¿no? Vamos a suponer que no conocemos la tecnología y te vienen Apple, como dice Forrest Gump, no sé si viste la película Forrest Gump, al final dice, pues he invertido en acciones de una frutería que se llama Apple, y todos sabemos lo que es Apple, ¿no? Es decir, que también es importante el contenido y fundamental también lo que ofreces, ¿no? Independientemente del nombre.
Sí, es fundamental, ¿no? Porque después de ese nombre empezamos a montar la imagen de marca de la empresa. Y va a ser nuestro punto de partida ese nombre. Bueno, pues es lógico, por ejemplo, que si te llames Apple, pues haya una manzana de por medio. Y también es súper importante, y a día de hoy creo que es una de las cosas más básicas que tenemos que hacer a la hora de determinar cuál va a ser nuestro nombre de marca, es sobre todo irnos a Internet. Tenemos que asegurarnos nuestro dominio de Internet. A día de hoy, una empresa que no está en Internet no existe. Si tú coges un nombre que tú dices, bueno, pues te pones a estudiar el nombre, tal, un brainstorming, ideas, preguntas, haces tus indagaciones y tal, en función de cuál es tu tipo de cliente, como hemos estado mencionando, pero después te vas a Internet y tu dominio ya está cogido, planteate que lo mismo, tienes que rehacer todo el naming. Porque es muy complicado, porque después la gente te va a buscar en Internet. Y si tú te llamas, si te quieres llamar Amazonia o algo similar a Amazon, ten en cuenta que Google te va a ignorar completamente. Porque las búsquedas de Google están van a ir a Amazon.
¿Y qué me dices de los eslogans, ¿no? Porque, por ejemplo, hay uno que dice, piensa en verde, que es lo que se nos viene a toda la cabeza, ¿no? Fíjate tú, ¿a quién se le pudo ocurrir esto de piensa en verde? O cuando haces pop ya no hay stop, ¿no? O, por ejemplo, ¿te gusta conducir? ¿Te acuerdas de ese spot de televisión que decía te gusta conducir? O Think Different, ya que estábamos hablando de Apple. O por ejemplo, uno que es muy poco original, pero que tiene un éxito, el Ceiling Bang. La sociedad se va en un van, ¿a quién se le pudo ocurrir esto, no? Es decir, que la verdad es que el eslogan, ¿de qué depende de que tenga éxito? Porque no siempre del original, de la propia frase, ¿no?
Fíjate que esos eslogan, todo lo que me estás diciendo, son de grandes marcas, ¿no? Hay un equipo creativo detrás que para llegar a Piensan Verde o para llegar a Think Different ha tenido que, o a Just Do It, que es uno de los que más me gusta, que es el de Nike, ha tenido que estarse estrujando la cabeza durante meses, incluso yo creo que en algunos casos hasta años, para dar con ese eslogan perfecto para la marca. Si ya es complicado el naming, cuando damos un paso más y nos vamos al eslogan de marca, uff, es trabajo duro, ese trabajo hay que pagar, ¿eh? Hay expertos en marketing que se dedican nada más que a buscar ese eslogan que tenga el engagement con tu audiencia.
No, como no es por fácil, ejemplo,
¿no? Es un arte, ¿eh? Claro,
es un arte.
Tanto el name como todo lo que viene asociado a la imagen de marca de una empresa es uno de los elementos fundamentales para el éxito.
Por ejemplo, si yo te digo el secreto está en la masa, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza?
por ejemplo,
cuando tú quieres hacerte un respiro, ¿qué dices? Me voy a tomar un Kit Kat. ¿Hasta dónde puede llegar el propio eslogan de la marca? Que incluso lo metemos, lo introducimos en nuestro hablar diario.
En nuestro día a día son tan potentes y la mente los relaciona tanto con la marca y son tan rápidos de paso, boom, ahí lo tengo. O sea, eso, y realmente eso es creatividad, eso es arte. Es muy complicado enlazar la emoción, el momento de como le llamáis, just do it, hazlo, otra, qué guay suena, eso es súper complicado.
Sí. O aquel 1, 2, 3, picadora Moulinex, seguro que te acuerdas de eso. La verdad es que claro, tenemos que hablar un poquito más de los eslogans porque yo creo que tiene mucho desarrollo.
Incluso, ¿te gusta conducir? De BMW.
Es buenísimo.
Y yo creo que en ese eslogan ni siquiera se mencionaba BMW. Creo que solamente, no salía la marca, solamente salía el coche. Creo que una persona con un brazo por fuera, creo recordar, un poco...
Sí.
Tomando el aire. Y creo recordar, nuestra audiencia que nos corrija y nos lo diga por WhatsApp, o nos lo mande por WhatsApp, que ni siquiera salía que era BMW, solamente salía el coche.
Y si yo te digo una bebida isotónica que te da alas, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Bueno, evidentemente. La importancia de los eslogans. Tenemos que hablar más en profundidad de este tipo, de estas cosas, pero un tema que queda mucho, me ha dado mucho que hablar. Pero será en otra ocasión. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo.
A ti, Javier, siempre. Salud.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y seguimos avanzando, nos quedan 5 minutos para finalizar el programa. La verdad es que estamos muy relajados, muy tranquilos, no nos cansamos de decir que esto es lo que pueden encontrar si entran aquí en el establecimiento, en el Hotel Casa León Royal Retreat. Y vamos a hablar a esta hora de la tarde del mediodía con Holger Schmidt, que es el jefe de cocina. ¿Qué tal, jefe? ¿Cómo está? Buenos días, chef.
Bien, gracias.
¿Cómo se encuentra?
Bien.
Tranquilo, ¿verdad?
Sí.
Es lo primero que se respira. Incluso en la cocina también, que sabemos que hay mucho ajetreo.
No, yo soy muy tranquilo.
Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cuál es la especialidad aquí del hotel?
Importante es la comida fresca, ¿sabes? Ni tenemos algo congelado o polvo o algo de esto. Y somos especializados en carne y en pescado. Pero otra vez es fresco. Y cocinamos, para mí es importante típico, un poco típico española, un poco típico canario y el resto es internacional.
¿Productos de la tierra, sobre todo, se prioriza?
Sí.
Es fundamental, ¿no?
Sí. Nosotros hacemos los caldos, caldo de pescado, caldo de carne, todas las cosas hacemos clarito. Con caldos, todos los días un caldo diferente. Hacemos carne, con el resto hacemos un caldo. Tenemos pescado, con el resto de espinas hacemos un caldo.
Todo. No se tira nada, eso es muy bueno. Por regla general, ¿qué es lo que suelen pedir los clientes? ¿Productos de aquí, de la tierra? ¿En algún momento le habrá pedido un producto típico de su propia tierra? ¿O qué es lo que...
Sí, ese tenemos... martes tenemos Día de Canarias con todos los productos de aquí y hacemos la gente tienen o quieren algo, yo hago sin problema y importante es también todos los postres son caseros, todos los tartas son caseros, helados son caseros y la gente quieren entra en la cocina sin problema. Yo hago una boita con ellos y...
Ah, se la enseña incluso
sí,
en la cocina.
Sí, 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 sin problema.
Uh-huh. Y menú para todo tipo de personas, ¿no?
Sí. Normalmente 5 días tenemos un menú de 4 platos, o hoy es menú de gala, tenemos 5 platos. Miércoles y domingo tenemos barbacoa, con buffet frío, con caliente de carne, hacemos en barbacoa. La gente ve en nosotros, hacemos el pescado en plancha y tenemos muchos postres variados y los helados variados.
¿Y todo casero? ¿Y menú para veganos?
También, veganos y vegetarianos. Sin problema.
No hay ningún tipo de problema. Siempre producto natural.
Natural. Día. Hacemos hamburguesas con lentejas o hamburguesas con zanahorias o algo gratinado. Hay muchas variadas vegetarianas.
Holger, ¿se nota la importancia que le da el cliente a la gastronomía cada vez más? ¿Cada vez es más importante a la hora de decidir un destino turístico? ¿Eso se ve, eso se nota? ¿Son muy exigentes los clientes?
Ahora tengo un problema pequeño con el mentiendo.
Sí, que si exigen mucho los clientes, que si piden mucho, que si se nota que le da importancia a los platos de comida que se le ponen.
Sí, claro. Aquí hay muchos repetidores. La gente son aquí 2, 3, 4, 5 veces. Ya 5 años otra vez para aquí y dicen, nosotros somos aquí, vale, es muy tranquilo y la comida está buena y el personal está simpático y todo esto. Y es para nosotros es importante. Aquí arriba no es turismo. Es para relax.
Sí, sí. ¿Y su especialidad, Holger? ¿Cuál es? Todo.
Yo soy más de 40 años en cocina. Soy maestro de cocina en Alemania. Esa es una escuela especial para cosas especiales, ¿sabes? Y ya, para mí, otra vez, es importante natural.
El producto natural. Yeah. Por supuesto que sí. Pues hemos hablado con el jefe de cocina, con Holger Schmidt. Señor, ha sido un placer. Muchísimas gracias, chef.
A usted.
Y nosotros ponemos el punto final recomendándoles que, por lo menos, curioseen un poquito en la Casa León Royal Ruitet. Si lo que buscas es tranquilidad y sosiego, el mejor lugar de Gran Canaria, no le quepa la menor duda, está aquí, en la Casa León Royal Ruitet. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.